Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Ya saben ustedes que nos pueden seguir en el 95.6 de su dial de FM, en la www.genteradio.net y también en el streaming de nuestra página de Facebook. Hoy es martes 5 de noviembre del año 2023. Estamos en víspera del 45 aniversario de la Constitución Española de 1978. Se avecina el Puente de la Constitución. También alguno que otro topará miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, porque el día 8 es el Día de la Inmaculada Concepción. Hay previsiones de más de 8 millones de desplazamientos en este país, y eso que algunos dicen que todavía estamos en crisis y que hay problemas para llegar a final de mes. La planta hotelera española está casi cerca del 100% de ocupación. Y este fin de semana pondrá la guinda a un año de recuperación del sector turístico que bate casi todos los récords, tanto en el mercado del turismo nacional como del turismo internacional, no superando el número de visitantes, pero sí ampliamente la cifra de negocio. Bueno, la noticia de la tarde de ayer era un escándalo que saltaba por el espionaje en el centro del CNI. Dos detenidos por pasar información secreta a los Estados Unidos de América. No hay declaraciones de la ministra responsable, la señora Robles, pero esto se produjo en el día de ayer. Pues va a ser que no. Las detenciones se produjeron en el mes de septiembre, pero ya saben ustedes que últimamente el secretismo y la falta de información es un denominador común en las políticas de este país. En este caso podría estar justificado, pero casualmente esta noticia salta coincidiendo con que ahora el Parlamento de Cataluña amenaza al juez magistrado del Tribunal Supremo, encargado de la investigación del caso Pegasus, para que revele los secretos del sumario. ¿Y qué secretos del sumario quiere que revele? Pues en concreto el contenido de los espionajes que se produjeron a más de 60 líderes, dirigentes e independentistas en el entorno del caso Pegasus, con teléfonos móviles hackeados. ¿Casualidades de la vida? O a lo mejor es que hace falta alguna cortina de humo más para distraer nuestra atención. Desde luego fue la noticia del día y nos acompañará durante las próximas semanas para saber qué es lo que ha pasado y qué es lo que le han filtrado a los Estados Unidos. Además, pues volveremos a recordar que ya hubo un caso de filtraciones del CNI hacia la Rusia de Putin, y esto también coincide con la conmemoración y un reportaje que se hizo en La Sexta no hace mucho de los 8 únicos espías que han fallecido en una misión allá por los años 90, por supuesto, durante la guerra de Irán y de Irak, y bajo el gobierno del Partido Popular del señor Aznar. Bueno, casualidades de la vida. Ayer se cumplían 5 años del mandato caducado del Consejo General del Poder Judicial. Ya son 5 años completitos. El Partido Popular en estos momentos anuncia, como ya lo había hecho con anterioridad, que solo renovará el Consejo General del Poder Judicial si a la vez se cambia el modo de la elección de sus miembros, volviendo al modelo pre-Felipe González, pre-año 87, donde mayoritariamente los miembros del Consejo General del Poder Judicial eran elegidos por los propios jueces. Felipe González hizo una modificación de la ley para hacer estos nombramientos con el objeto de que la transición entre los jueces de la dictadura posfranquista pues cohabitaran con jueces demócratas o más democráticos o más modernos. Eso era una medida transitoria que se ha permanecido en el tiempo por el interés de los partidos políticos de ocupar el Poder Judicial. Pero nunca es tarde si la dicha es buena, y la verdad es que esto de replantear una vuelta atrás, una garantía más absoluta o más, por lo menos un poquito más segura, que el Poder Judicial es independiente, pues es una buena noticia, en mi opinión, y al PSOE debería de justificar por qué sí. El problema está en que los jueces mayoritariamente son conservadores. ¿Por qué? Por la edad, por los estudios, por la formación, por los criterios, por la experiencia profesional, por lo que sea. Mayoritariamente hay más jueces de derecha que de izquierda. Y entonces eso no es un concepto de la democracia, de la falsa progresía que inunda este país. Hay que ponerlo de acuerdo al Parlamento, pero en un porcentaje, ¿no? y, por supuesto, menos del 50%. Esto de la democracia, según uno lo lee, va en un sentido o en otro. A mí me parece muy bien que el poder legislativo tenga cierto grado de control sobre el máximo poder, el máximo organismo del Poder Judicial. Pero no olviden que las funciones más importantes del Consejo General del Poder Judicial es hacer los nombramientos de los Tribunales Superiores de Justicia y el Tribunal Supremo, y que esos sí emiten sentencia. Y a mí me da mucho miedo que no seamos capaces de ver como ciudadanos que tenemos que exigirle a nuestros políticos que ese contrapeso de las democracias liberales exista, en mayor o menor medida. Lo que no puede ser es que unos le echen la culpa a unos y otros al otro, y que el Partido Socialista quiera colocar a jueces afines en todos los tribunales superiores de justicia. Es un riesgo, porque lo que ha hecho en la audiencia de cuentas, en el Tribunal Constitucional, en la Fiscalía General del Estado, en todos los sitios donde ha ido haciendo su nombramiento, ha rayado el límite, que ya se había superado ampliamente, el límite de lo tolerable por el Partido Popular, pero es que el PSOE ha ido un paso más allá. Entonces, no estaría más que hiciesen un acto de contrición, un reconocimiento de la culpa, ambos dos, por el mal uso que se le ha dado, y no se escuden en echar la culpa a los demás, al de que tienen enfrente, y que tú lo has hecho peor, con lo cual yo lo puedo hacer aún peor que tú. Si criticas lo que otro ha hecho, no lo mejores tú. Vamos a dar un paso atrás, vamos a garantizar el poder, la independencia del Poder Judicial, y abramos esa vía de diálogo, que yo creo que es el camino correcto. Desde luego Bruselas insiste, y Bolaños ha ido otra vez a ver a Reuters, que esto es importante y urgente, que se renueve el órgano máximo del Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial. Europa nos vuelve a decir que cuidadito con lo que decimos, que no digamos las mentiritas, ¿no? Y Bolaños lo reconoce. Es verdad que Europa sigue pidiendo información y haciendo preguntas sobre el contenido de la ley de amnistía previa a la aprobación. No nos preocupemos, porque hay 179 votos a favor que van a estar casi garantizados para aprobar el texto que salga del consenso de esos 179 diputados. Pero confío en que las instituciones democráticas de este país limen esa ley, que será una realidad, y que los contenidos sean lo menos dañinos hacia el 100% de la población española. Bueno, la reforma del subsidio de desempleo para mayores de los 45 años, el primer desencuentro claro y frontal entre Calviño y Díaz, representantes claros de las líneas PSOE-Sumar que conforman el gobierno de coalición de España. Díaz dice en una entrevista al Rojo Vivo con el señor Ferrera que ella tiene la competencia, y además con otra vez el lenguaje verbal agresivo, y que además cuenta con el apoyo de su querido presidente Pedro Sánchez. Calviño probablemente se irá del gobierno de España y perderemos un referente de cordura, un referente de socialdemocracia tan necesario en el actual gobierno de España. Pero bueno, saldrá por la puerta de al lado, no la puerta de atrás, y nos dejará un poquito más huérfanos de sentido común en este gobierno. El señor Sánchez no pierde ocasión para soltar pataditas a los avisperos, y ayer volvió a la carga reconociendo una vez más que en España existe el lawfare. Es que desde luego. Y en este caso lo justifica o lo identifica como lawfare el hecho de tener bloqueado la renovación del Poder Judicial. Que yo sigo diciendo lo mismo, la tienen bloqueada los dos. Es decir, uno quiere hacer una cosa y otro la contraria. Uno quiere tomar el control del Poder Judicial y otro lo tiene. O cree que lo tiene. O aparentemente lo tiene. Es decir, ¿quién es más malo? ¿Quién es más malo? Porque los dos tienen la misma intención: mantener el control del Consejo General del Poder Judicial. Unos están autorizados por unas elecciones y otros quieren que la democracia vuelva al Poder Legislativo. Al Judicial. Lawfare, lo que está claro es que la política en este país lleva muchísimos años condicionando a la justicia. Eso es una realidad. La cifra del paro, digan lo que digan, bajó en 24.500 personas durante el mes de noviembre y dejó en 2,7 millones los españoles que están buscando empleo. Algunos se empeñarán en dar las cifras de una manera que parezca que son malas. Incluso algunos cifran en 3,2 los millones de desempleados en España, haciendo una interpretación sobre los datos de los fijos discontinuos. Pero bueno, algunos siempre querrán que los datos sean malos mientras que no gobiernen lo suyo, por aquello de cuanto peor mejor, ¿no? La tendencia, les guste más o les guste menos, no es mala, es buena, podría ser mejor, sigue habiendo mucho paro en España, el porcentaje con respecto a Europa es muy elevado, pero no son malos los datos del paro del mes de noviembre. Pero ya avisábamos hace algunos días, quizás ya un par de semanas, que el ERE de Telefónica podía ser gordo, y ya lo han notificado, que va a afectar a 5.100 empleados de Telefónica. ¿Esto incrementará la cifra de paro? Pues no, porque un ERE al final, ya saben, por aquí, por allí, lo enjuagamos. Va a afectar a aquellos empleados que lleven más de 15 años en la empresa y que tengan más de 55 años. Un tercio de la plantilla actual de Telefónica. Y se producirá de aquí al 2026. A pesar de que inicialmente decían que eran 2.000, ahora van a ser 5.100. El tope máximo de lo que hablábamos hace un par de semanas. También Spotify se suma al carro de los ERE. Anuncia un ERE del 17% de su plantilla. A pesar de que los incrementos de los beneficios de esta sociedad fue un 10% superior a los del año anterior, van a prescindir de más de 1.500 empleados para mejorar la rentabilidad de la empresa. Y Meta, otra empresa tecnológica, contra las cuerdas por un aluvión de denuncias de medios de comunicación internacionales a los que se suman ahora los medios nacionales por sus prácticas comerciales presuntamente abusivas. ERC se apunta también al carro de los mediadores internacionales, ya lo habían avisado, no van a compartir mesa con Junts, ellos son independientes y van a tener que mirar con dos ojos, uno para la derecha y otro para la izquierda, los negociadores del Partido Socialista, porque ERC y Junts van por separado. Sánchez justifica sus reuniones en Ginebra con un prófugo, un indultado y una diputada, aludiendo de que el señor Aznar no tiene nada que decir, que sus declaraciones son fuera de tono y fuera de sitio, puesto que él mismo ordenó y bendijo las reuniones que el gobierno de España de aquella época tuvo con representantes de la banda terrorista ETA, también en Ginebra, en Suiza. Si alguien ve alguna similitud entre una cosa y la otra, que no sea el sitio, que me lo explique. Pero él tiene la habilidad de hacerlo. Sánchez justifica que él hace una cosa porque otros hicieron algo que critica. Pero me valida a mí, que aunque yo critique lo que tú haces, me valida a mí que yo lo puedo hacer. Y encima las similitudes, vuelvo a repetir, un gobierno de un país hablando con una banda terrorista para obtener un acuerdo de paz que no llegó a ningún lado, no condicionando en ningún caso la elección de un presidente del gobierno, ni no condicionando 4 años de política en un país. No tiene absolutamente nada que ver. Pero este señor tiene la cara dura de decirlo y convencido, y encima tiene la habilidad de convencer a casi el 40% de la población de este país de que esto no es tan malo como lo parece. Pero bueno, esa es la habilidad del señor Sánchez y hay que reconocérsela, es una persona un superdotado para la manipulación. Y desde luego juega porque es conocedor de la incapacidad de espíritu crítico que tiene la mayoría de la población de este país llamado España. Bueno, pues ya saben, ERC, otro mediador, no sabemos quién es, porque claro, son discretos, aquí no se puede hablar hasta que no tengamos ya el puñal clavado en la yugular. De momento nos lo van acercando poco a poco, a lo mejor pasa de largo y no nos apuñalan, ¿no? Pero el caminar de la perrita no es bonito. Y desde luego, las condicionantes que están poniendo los independentistas no son los mejores para el futuro, para garantizar el futuro de la democracia y la libertad de este país. Pero si esto fuera poco, ahora nos saltan en el País Vasco con una cosa que es para morirse. Presoak etxarri, en español, castellano. Presos a casa ya. ¿Esto es una manifestación de EH Bildu en un pueblo de Euskadi? Pues no. Esto es el lema de un grupo de 3 payasos pagados por el gobierno autónomo navarro y el gobierno autónomo vasco para que hagan una campaña en las Ikastolas. Para morirse. Se ponen a cantar con los chiquillos de infantil y primaria. Presoak etxarri, presos a casa ya. Pidiendo, a través de un taller pagado con dinero público de los impuestos de los españoles y de los vascos, entre los que se encuentran los vascos, que liberen a 130 presos de ETA, que se encuentran en cárceles de Francia y España, 2 países opresores, donde no hay libertades ni derechos. Y estos 130 presos de ETA, no sabemos si tienen delitos de sangre, si tienen delitos de secuestro, si han extorsionado a empresarios, si han amargado la vida a familias tan españolas o tan vascas como las que ellos piden su liberación, sin cumplir totalmente sus penas. Esto será parte del acuerdo de H. Bildu con el PSOE. Pues lo iremos viendo. Esperamos la reunificación de presos en el País Vasco, lleva años produciéndose, eliminando aquella norma que dispersaba a los presos vascos, que era anticonstitucional, o por lo menos era una falta de privilegio, o menos privilegios que otros presos, ¿no? Estar cerca de sus familiares para poder recibir sus visitas. Eso ya se está corrigiendo hace muchísimos años. Gobiernos del PSOE y del PP, de acuerdo a lo que se ha pactado entre el Estado, dirigido por PSOE y por PP en legislaturas sucesivas, para acabar con el terrorismo de ETA. Pero que eso se vaya a comparar con lo que está pasando hoy, pues ustedes sabrán, señores del PSOE, pero a mí me pone los pelos, francamente, como espina, no como escarpia. Y si esto no amaina, camino del Caribe, vamos. ¿Y eso quién lo dice? Pues lo dice Alfonso Guerra en unas declaraciones al periódico El Mundo con motivo del 45 aniversario de la Constitución. Señor Guerra, está ya usted definitivamente al otro lado del muro y vaya mirándose la F de facha porque la tiene ya puesta en la frente. Según encuesta de 40 de vez para El País, 2 de cada 3 españoles quieren cambiar la Constitución, la que mañana cumple 45 años y nos ha dado el mayor periodo de paz y prosperidad a este país. Pero claro, lo que quieren los 2 de cada 3 españoles no es cambiar muchas cosas como la integridad del Estado o el modelo de monarquía parlamentaria. Simplemente la mayoría de los españoles quieren cambiar que la preferencia del varón en la sucesión de la jefatura del Estado pues desaparezca. Y para eso hay que cambiar la Constitución. Se va recolocando a la gente del PSOE. En Canarias también se lo contaremos ahora. Pero de momento el Consejo de Ministros ya va a nombrar en el día de hoy embajador ante la UNESCO al exministro Miguel Iceta. Hay que ir buscando dónde ir colocando a tanto amigo que se ha portado bien, pero que no hay hueco, porque son tantos los ministerios que no hay hueco para todo el mundo. Bueno, pues este hombre, después de ser un bailarín de Freddie Mercury fantástico, pues se va a representar a España como embajador ante la UNESCO. Hoy conoceremos las conclusiones del informe PISA, tan importante y tan relevante para saber la calidad de la educación de cada uno de los países de la Unión Europea. Van a medir los niveles de comprensión lectora, de matemáticas y de ciencia de nuestros chavales de 15 años. Esperemos que hayamos mejorado desde el último, pero mucho me temo que si no miden el uso de móviles, poco vamos a haber crecido. En Gaza se traslada el frente a la parte sur y Israel da por concluidas las operaciones militares en la zona norte tras la tregua que concluyó el pasado viernes, según Estados Unidos, por culpa de Hamás, que incumplió los acuerdos. Claro, las fuentes de Estados Unidos habrá que ver. Yo creo que ahí no tienen la culpa nadie, la tienen todos. Pero bueno, ya son 16.000 los muertos palestinos y ahora se inician los combates cuerpo a cuerpo en la parte sur de la Franja de Gaza. Se prevé que el conflicto no acabe en menos de 3 meses y Estados Unidos se alarma ante la magnitud y la tragedia y pide control a los daños a civiles, temiendo que se extienda el conflicto después del ataque de las últimas horas a barcos de guerra y barcos comerciales. En Canarias, el dato del paro es aún mejor que en el resto del territorio nacional. Bajan en 2.636 personas, un 1,5% durante el mes de noviembre, y superamos ya a los 900.000 trabajadores en nuestra comunidad autónoma. No hay que olvidar que aún quedan más de 170.000 personas buscando empleo que actualmente no tienen. Así que este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de noviembre desde el año 2007. Las cifras no son perfectas, pero van en la dirección correcta. El paro va bien, o por lo menos va mejor que hace unos años. Pero lo que va de mal en peor son las pymes canarias. Mal no, muy mal. Los concursos de acreedores se han triplicado en Canarias durante el tercer trimestre del año 2023. Los órganos judiciales han notificado que en el archipiélago se han registrado 539 concursos de acreedores en los últimos 90 días. Este dato también hay que manejarlo y, aunque haya más empleo, se está concentrando y es verdad que el reparto de la riqueza no está siendo equitativo. Pero bueno, ya saben ustedes que por ahí tenemos que seguir trabajando. Siguen saliendo de Canarias a Europa en busca de oportunidades montones de jóvenes. Se lo van a poner un poquito más difícil en Gran Bretaña, puesto que el Parlamento británico se ha dado cuenta que el Brexit no ha mejorado la situación que venía a mejorar. Pasa como algunas leyes en España, que tienen un objetivo y consiguen el contrario. Se ha multiplicado por 3 el número de inmigrantes que trabajan en Gran Bretaña y además están provocando una depreciación del trabajo en el Imperio Británico, que es lo que queda en las 2 islas británicas. ¿Cómo lo van a arreglar? Pues de momento los estudiantes que no sean de origen británico, que estén estudiando en Gran Bretaña, no van a poder trabajar hasta que no obtengan su título universitario. Y además, los inmigrantes que vengan con permiso de trabajo y con contrato tendrán que justificar que los ingresos mínimos que van a obtener por su trabajo serán de 45.000 euros al año. Actualmente están en 30.000, ¿eh? No se crean que está en cero. Hay que justificar que vas a ganar más de 30.000 para que te dejen entrar a trabajar. Esperamos 30.000 euros hoy por hoy en Gran Bretaña lo gana una persona poniendo una mano, una bandeja en la mano y sirviendo Guinness o lo que tenga que servir. Sin embargo, en Suecia aparecen ofertas de empleo que llaman la atención a los canarios, puesto que ofrecen 45.000 euros al año por trabajo bastante poco cualificado. Lo que sí, eso, hay que saber hablar un idioma, como mínimo el inglés. El turismo pulveriza en Canarias todos los registros de la facturación, pero sin récord de visitantes. El archipiélago ha recibido en octubre, el primer mes de la temporada alta, a 85.000 turistas, más que los que recibió el año pasado, alcanzando cifras parecidas a las del 2017, pero parecidas. No parece que sea posible que se supere a final de año el total de visitas, pero sí el volumen de negocio. Otra noticia que habrá que ir reflexionando seriamente sobre este tema, puesto que está provocando daños colaterales que no sabemos el alcance. El dato es que 7 de cada 10 niños canarios tienen un smartphone antes de cumplir los 15 años, incluso antes de cumplir los 10. Y encima, 3 de cada 4 menores de edad que disponen de conectividad con las redes sociales y internet, no tienen control parental. 3 de cada 4 que tienen smartphone. Reflexión sobre este tema porque no vamos tampoco por buen camino. Y la peligrosa invasión de plantas externas en Canarias, aparte del rabo de gato, que ya se han hecho muchas campañas, pero ahí sigue campando por las cunetas de las carreteras canarias, aparecen otras especies que afectan a nuestro ecosistema y a nuestras plantas autóctonas. El científico del CSIC, Jairo Patiño, advierte de que las plantas exóticas siguen invadiendo y extendiéndose por Canarias mucho más allá de lo que ven nuestros ojos, por sus afecciones a la flora autóctona y por la acción agravadora que está provocando sobre el cambio climático. Bueno, lo del cambio climático habrá que hablarlo mucho, largo y tendido. Y finalmente, los socialistas canarios van reubicándose en la política nacional. Siguiendo la estela de Miguel Iceta, que va de embajador a la UNESCO, el señor Pedro Sánchez busca acomodar a otros exministros, como por ejemplo el tinerfeño Héctor Gómez, que ya ha manifestado que dejará su escaño en el Congreso. Dejará de ser diputado, porque claro, después de ser ministro, quedarse de diputado raso sin portavocía en el Congreso, pues como que no le apetece. Y habiendo tantos sitios donde colgar a gente en el hogar calentito de la política nacional e internacional por encima de lo que es un vulgar Congreso de los Diputados, esperemos que en las elecciones europeas o en algún organismo o empresa estatal sea colocado el señor Héctor Gómez. Lo que sí ya es una realidad es que Antonio Olivera ya es virtual secretario de Estado de Política Territorial a las órdenes del Ministerio de Ángel Víctor Torres. Bueno, pues vamos a parar aquí el repaso a las noticias nacionales y vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y como siempre lo hacemos de la mano de Ángel Víctor Torres. De Ángel Víctor Torres, no, de la AMT.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos abundante nubosidad alta con intervalos de nubes medias durante esta mañana y algún intervalo de nubosidad de evolución en el interior durante esta tarde. Hoy las temperaturas se mantienen con pocos cambios, con algún ligero ascenso en costas y algún ligero descenso en cumbres. Se espera hoy una máxima de 26 grados en Puerto de la Cruz, 23 en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, 20 en La Laguna. Hoy el viento será de intensidad floja y de dirección variable, predominando el noroeste en el litoral este por la tarde. En cumbres centrales será moderado de componente oeste y sin descartar algún intervalo de fuerte durante esta mañana. Brisas en costas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy celebramos el Día Internacional de los Voluntarios, el Día Mundial del Suelo, de la Protección del Suelo, y el Día Internacional del Ninja. Me estoy riendo todavía de lo de Ángel Víctor Torres. Imagina que este está para todo, está para todo. Me ha dado un ataque en la risa y digo, no me va a dar tiempo a recuperarme. Bueno, felicidades a Dalmacio Sabas, Crispina Lúcido, Geraldo y Bartolomé, que hoy celebran su santo, su onomástica. Y vamos a hacer, como hacemos habitualmente, un repasito a lo que ocurrió tal día como hoy, 5 de noviembre. Paramos en el año 2021, año en el que se celebró el primer Gran Premio de Fórmula 1 de Arabia Saudita. Y traje esta noticia porque, claro, hace unos años para acá, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Dubái, Qatar y toda esa colección de países pobres, que da miedo, ¿verdad? Bueno, desigual es una harta, pero con mucho potencial, están atrayendo absolutamente todas las actividades que consideran atractivas a nivel internacional, como puede ser grandes premios de Fórmula 1, campeonatos del mundo de fútbol, Supercopas de España, con una falsa moral por parte de los países occidentales, brava. Año 2011, se descubre el planeta Kepler-22b. El primero que orbita en una zona habitable fuera del sistema solar, alrededor de una estrella en el que el planeta podría tener agua en estado líquido. Y que, como siempre, que nos consideramos el ombligo del universo, pensamos que la vida tiene que ser desarrollada como si fueran humanos los que están en ese planeta. A lo mejor la vida ha evolucionado de otra manera. Pero bueno, somos así, nos creemos que somos el ombligo del universo, no solamente del mundo. Año 2010, tras las intensas lluvias ocurridas en La Gabriela, localidad de Bello de Colombia, se sepulta a más de 120 personas por un alud, también fruto de un corrimiento de tierra. Año 1962, tras la crisis de los misiles de Cuba, en octubre, Estados Unidos y la Unión Soviética llegan a un acuerdo, el primer acuerdo sobre la utilización pacífica del espacio, que parece que ya se han olvidado. Pero bueno, de momento no hay guerra espacial, aunque algunos se empeñen en hacer en ciencia ficción ese tipo de batallita. Pero parece que el espacio no ha sido todavía impedido por la guerra. 1946, la ONU se instala definitivamente en Nueva York, y en el año 1945 ocurre el que pasaría a la historia como el caso del vuelo 19. Algo extraño. ¿Saben dónde desaparecieron? 5 bombarderos de la Marina de los Estados Unidos, pues en el Triángulo de las Bermudas, empezando leyenda, vamos a llamar. Pero bueno, han desaparecido muchos aviones y barcos en esa zona del Océano Atlántico. Año 1933, en Estados Unidos es derogada la ley seca por la enmienda 21 de su Constitución, la cual prohibía la venta y consumo de bebidas desde el año 1920. Fueron 13 años de crecimiento solamente de la economía de las mafias y una experiencia que parece que no va a producirse nunca más en ningún sitio, a no ser que a alguien se le ocurra volver a los años 20 del siglo pasado, que estamos en los años 20 del siglo actual. Y vamos a parar en el año 1930, año en el que la Real Academia Española, la RAE, y antes de la Segunda República Española, aprueba el uso de los sustantivos femeninos que indiquen profesiones o cargos. Después ya tuvieron que venir la aprobación de palabras como concejala, que ya saben ustedes que antes era la mujer del concejal. Pero ya en el año 30 en este país había un movimiento feminista y la RAE aprobó el uso de sustantivos femeninos que indicasen profesiones o cargos como médicas, juezas o funcionarias. Paramos aquí, que quedan un montón de cosas para atrás desde el año 1930, pero vamos a saludar a don José Luis Figueroa, que ya lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Muy buenos días, don José Luis.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Pues nada, aquí recordando el pasado, que a veces es interesante saber la perspectiva del tiempo, nos da una visión diferente de lo que pasa en la actualidad. Pero la actualidad es interesante, ¿eh?
Bien, siempre el pasado nos persigue, ¿no? Pero es la fuente también de nuestra reflexión actual, ¿no?
Y tanto. Oye, yo ayer estuve hablando por casualidad con parte de la Administración Pública Canaria del Gobierno Autónomo actual, que se van a Dubái, a la COP28. ¿Qué hace el Gobierno Autónomo en una CAP, en un COP?
Bueno, yo creo que siempre es interesante porque hay reuniones, puede haber reuniones con empresas, con el Estado español, con otras comunidades autónomas, con regiones europeas. Yo creo que hay mucho que se puede hacer, se puede aprender, y se puede sensibilizar también a los políticos locales, ¿no? Por ejemplo, piensa que en la Ley Canaria de Cambio Climático el Partido Popular votó en contra. Y esa consejería que lleva transición ecológica, es muy importante que se implique en la COP28 y que puedan refrescar, digamos, sus principios de acción y que eso le lleve a una acción más decidida para apostar por las renovables y por la descarbonización masiva de las actividades económicas, ¿no? Y yo creo que eso es muy positivo.
Bueno, pues esperemos que sí, porque la inversión no es pequeña, ¿eh? Y mandar gente de aquí a Dubái, bueno, por lo menos van a trabajar el Día de la Constitución y el Día de la Inmaculada, que en Dubái no es fiesta.
Sí, bueno, yo creo que esas cuestiones, bueno, se pueden cuestionar, por supuesto, se puede criticar por cuántas personas van, etcétera, ¿no? Se puede cuestionar todo, pero tenemos que ver también la parte positiva, ¿no?, de este asunto, ¿no? La parte de implicación de un gobierno autonómico que es el que nos gobierna a nosotros en un asunto tan crucial como este y que a medio plazo puede ser una gran oportunidad que Canarias se coloque en el mapa de la descarbonización a nivel mundial, y esto tenemos que intentarlo si queremos además desarrollar economías locales orientadas a este campo, ¿no?
Bueno, pues yo me hacía eco de una noticia que a mí me parece interesante desarrollarla, que aparece hoy en portadas del periódico El Diario de Aviso, creo que es, pero también en las páginas interiores del Día. Y es que estamos sufriendo desde hace mucho tiempo la invasión del rabo de gato, que todo el mundo lo conoce porque se ve en las cunetas de nuestras carreteras, sobre todo las que están por medio del campo, pero también en zonas urbanas, y sabemos de la dificultad que tiene erradicar esa especie invasiva. Pero según Jairo Patiño, investigador científico del Centro Superior de Investigaciones Canarias, no es la única especie que está amenazando los ecosistemas canarios, ¿no?
No, en absoluto. Es decir, la introducción de especies exóticas es un problema de gran escala. No solo las vegetales, sino las animales y las marinas incluso, ¿no? Dar un rodeo a este asunto o enfocar este asunto requiere bastante tiempo, pero vamos a tratar de simplificarlo, ¿no? Por ejemplo, en las costas canarias hay nuevas especies que se han introducido por la tropicalización de las aguas, es decir, el incremento de las temperaturas del mar, pero que vienen traídas por barcos petroleros, por barcos de mercancías, básicamente del Golfo de Guinea, ¿no? Entonces tenemos aquí un problema con la introducción de algunas especies, tanto de peces como de algas y otras plantas, que contaminan nuestras costas y que algunas pueden ser mortales, ¿no? Por otro lado, tenemos especies de animales, de fauna, que atentan contra nuestra biodiversidad. Por ejemplo, está muy de moda el tema de los gatos, de que se le debe comer a los gatos en las calles, pero claro, cuando se le da de comer a una manada de gatos en las calles, pues tenemos que decidir entre tener gatos en las calles o tener pájaros. Si tenemos muchos gatos, no tenemos pájaros, porque los gatos se comen los pájaros y se comen también a los lagartos, pero es que además alimentan a las tórtolas. Si cuando dejamos la comida en esos sitios, en esos espacios abiertos, las tórtolas se comen la comida del gato, entonces tenemos menos pájaros, más tórtolas y menos lagartos, y por tanto más insectos. Tenemos más insectos que nos perjudican y que pueden ser transmisores muchas veces también de enfermedades. Por ejemplo, tenemos el insecto tigre, que se detecta en algunas ocasiones en algunos barrios, incluso de Tenerife, y que puede ser un transmisor de malaria y de otras enfermedades del mundo tropical. Y luego tenemos las plantas. Bueno, tenemos también, por ejemplo, el abandono de cabras en algunas zonas, como Anaga. Al abandonar las cabras, pues las cabras se hacen pasto de todas las especies autóctonas y degradan importantes espacios, por ejemplo en Anaga, que es la cuna de nuestra biodiversidad tinerfeña, ¿no? Es decir, el sitio donde más biodiversidad de Europa hay, pues muchas veces ha estado con problemas de cabras que andan sueltas, y ahí desde el Cabildo ha hecho un esfuerzo de la anterior Consejería de Medio Ambiente, un esfuerzo muy importante por eliminar esas cabras del entorno, y se ha tropezado con que hay intereses de algunos bares y restaurantes que venden carne de cabra, pero carne de cabra no cuidada, sino cabra cogida en el medio ambiente, ¿no? Y esto tenemos también que vigilarlo. Por último, las plantas, ¿no? El problema es que durante muchos años hemos ajardinado nuestras ciudades con plantas exóticas. En muchas ocasiones son árboles preciosos que no debemos arrancar, por supuesto, pero sí debemos limitar el incremento de plantas exóticas en nuestra jardinería pública y privada. En este momento, desde hace unos años, en las autopistas se viene sustituyendo la planta exótica por plantas canarias. Tenemos ejemplos estupendos, como por ejemplo la autopista de Ico al Tanque. Ahí se ha conseguido restaurar un bosque de laurisilva a los dos lados de la autopista, que además tiene puentes para que la biodiversidad pase por encima de la autopista, ¿no? Ese sería un ejemplo estupendo de lo que habría que hacer en la isla, ajardinando con plantas canarias en vez de plantas exóticas y generando biodiversidad alrededor de las propias carreteras y autopistas de la isla, ¿no? Así que un pequeño repaso al problema, que además trasciende, tiene efectos económicos importantes, por ejemplo, en la agricultura. Es decir, muchas veces el rabo de gato está penetrando en la agricultura y creando bastantes problemas agrícolas. Y en las zonas abandonadas, sobre todo. En las zonas abandonadas suelen entrar primero las plantas exóticas, estas plantas que son muy oportunistas, antes que plantas canarias o plantas de la agricultura, ¿no? No es esto reciente, esto ha pasado desde hace muchos años por distintas causas, y tenemos aquí, por ejemplo, el falso tabaco que invade amplias zonas de la isla, de barrancos, de zonas de platanera. Tenemos pues todas las leguminosas tropicales que también colonizan, pero también alimentan los suelos y generan otros bosques. Tenemos árboles que son de la península, pero que hemos creado aquí una reserva de especies, por ejemplo, en algunas especies de roble y otros árboles, digamos, peninsulares que se han adaptado muy bien aquí. E incluso árboles como el castaño, que algunos investigadores lo declaran como especie exótica, pero que esa especie, si se maneja bien, no es ninguna especie exótica, es una especie de la agricultura. Por ejemplo, las especies que se han adaptado a Canarias podrían resolver problemas de las especies continentales en Europa que están sufriendo enfermedades para las que no se encuentran fácil solución. Y, por ejemplo, los patrones canarios podrían ser una solución. Así que el problema de las especies es muy complejo, merece esfuerzos de estudio, pero tenemos que ser cada vez más sensibles para evitar que colonicen nuestro espacio, nuestro paisaje, etcétera.
Entiendo, José Luis, que algunas han sido fruto del azar y la casualidad o de la mala gestión de las importaciones de especies y otras han sido programadas y que están controladas y que son positivas, ¿no?
Sí, claro. El caso del castaño quizás es más paradigmático, ¿no? El problema es que si lo abandonas el cultivo, pues puede ser que penetre en algunas zonas de laurisilva y pueda limitar el crecimiento de la laurisilva. Esto es lo que piensan algunos investigadores. Otros pensamos que ese deterioro es un problema de manejo, ¿no? Así que evidentemente el aguacate no es de aquí, sin embargo es una especie muy productiva, muy interesante. El viñedo no es de aquí y sin embargo tenemos amplias zonas de viña. Así que hay que tener cuidado con el concepto de exótica y cómo se aplica, ¿no? Pero luego tenemos el ejemplo de rabo de gato con el que tú comenzabas, que es un verdadero problema en muchos lugares, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, hay una cosa que a mí me llamaba mucho la atención ayer y quería comentártela a ti. ¿Qué te parece el dato de que el turismo en Canarias incremente su porcentaje del PIB? Eso quiere decir que hay otras actividades que disminuyen su porcentaje en el total del PIB canario. ¿Ese dato a ti te produce alegría o te produce preocupación? Porque a mí me preocupa bastante importante. Me preocupa mucho porque creo que vamos en la dirección equivocada, ¿no? Que la diversificación de la economía canaria es una asignatura pendiente que nos ha llenado la boca en los últimos años, la importancia que tiene, y sin embargo vamos en retroceso, ¿no?
Sí, el problema es que ese incremento de la actividad turística, que bueno, hombre, nos alegra muchas veces el incremento del PIB, pero habría que estar más atento a cómo se reparte el PIB, habría que ver un poco cómo se reinvierte con el PIB generado, y claro, si la inversión que generan, por ejemplo, las compañías de capital foráneo, cuando encuentran un negocio lo exprimen hasta la saciedad. Y lo que pasa con esto muchas veces es que, claro, esas compañías no tienen ningún reparo ni tienen ningún interés en diversificarse. Mientras que las compañías turísticas locales y las compañías de capital canario tienden a diversificarse. Y esta observación pues puede ayudar a entender y a propiciar un fenómeno distinto al que está ocurriendo, ¿no? Si nosotros queremos capital extranjero, pues nuestro negocio principal por ahora es el que es turismo, y ese capital invierte en el turismo. Y entonces, bueno, nos encontramos con que a corto plazo tenemos un incremento del sector turístico, pero también un incremento de la saturación de las islas, un incremento de la demanda de recursos de las islas para ese negocio de capital externo que termina exportándose ese capital, esos beneficios. Mientras que si apoyamos a las empresas turísticas locales, esos capitales suelen reinvertirse en otros sectores. Por ejemplo, el sector turístico ha sido, las familias y las empresas turísticas canarias, de origen canario, han sido muy importantes para la expansión vinícola de Canarias. Son muchas veces empresas turísticas reconvertidas cuyos beneficios, en vez de invertirse en el turismo, se invierten en otros sectores, ¿no? Usando la reserva de inversiones de Canarias fundamentalmente y el resto. Bueno, esto es más positivo que lo otro, ¿no? Este problema es importante a la hora de rediseñar el RES, porque el turismo no solo da beneficios, también da prejuicios, y tenemos que equilibrar esos prejuicios. Tenemos unos incrementos enormes de demanda eléctrica, de demanda de agua, de demanda de movilidad, de generación de residuos que tenemos que limitar. El crecimiento del PIB por sí solo no es positivo. Lo importante es la prosperidad de la sociedad. Y la prosperidad de la sociedad se tiene que medir por otros indicadores, por ejemplo, el indicador de desarrollo humano, por ejemplo, que vendría a señalar, por ejemplo, los problemas que tiene la población local para encontrar alquileres, para vivir dignamente en una vivienda digna, pagando alquileres asequibles. Esos indicadores son más interesantes que el PIB, porque puede crecer el PIB para que se generen esos problemas que digo y básicamente se exporte el capital resultante, ¿no?
Bueno, pues el otro día me comentabas un tema que a mí me parece súper interesante, porque además se puede revertir el daño que se ha causado. Hablamos del caso Áridos de Güímar, donde ya parece que tras 18 años de batalla judicial se ha llegado a una sentencia definitiva en la línea de lo que se había iniciado en las anteriores sentencias, y que bueno, ya se puede hablar de que esa expoliación de Picón para hacer cemento y hormigón se puede revertir en un proyecto de energía sostenible, ¿no?
Sí, este proyecto avanza y avanzará cada vez más rápido porque está bien definido por Red Eléctrica de España y es un proyecto que tardaremos en verlo. Es un proyecto para el 2030, 2027, 28, 30 y que consiste básicamente en crear una hidráulica reversible. Aunque no es la única forma de almacenamiento, es la menos impactante desde el punto de vista químico y además en este caso resolvería un problema ambiental de primer nivel, ¿no? Desde ese punto de vista es muy importante, es decir, crearíamos un humedal alrededor de dos grandes espacios de agua que funcionarían como una bomba reversible. Cuando sobra energía la subimos al depósito superior y cuando falta energía abrimos las compuertas y generamos energía hidráulica, ¿no? Yo creo que ese proyecto va a más y sobre todo porque tenemos un excedente de energía que no podemos almacenar, que es la energía eólica cuando hay viento, por ejemplo viento de noche y no hay demanda eléctrica, ¿no? Esto es fácilmente entendible. Y ese excedente de energía está llegando hasta el 20% de la producción eólica de Tenerife, que es bastante, que son lo que llamamos los vertidos, ¿no?
Que se tira la red y no se utiliza.
No se pueden tirar la red, el molino se tiene que parar. Si la red no es capaz de absorberla, no absorbe. Porque no hay demanda. Entonces, como no hay demanda, lo que se hace es separar el molino. Y no produce, así que tenemos ahí una estructura que está improductiva, ¿no? Y esto es un problema. Esto es un problema porque hemos hecho unas inversiones, hemos incentivado un campo de eólica y al final lo tenemos parado el 20% del tiempo. Y esto es un problema grave. Y claro, si además montamos molinos en el mar que son más productivos desde el punto de vista de que el viento marino es mucho más constante, pues si no tenemos este tipo de almacén, es muy difícil que las empresas puedan operar porque los rendimientos marginales que tendría en los momentos en que no hay demanda, pues simplemente no aportarían el capital necesario para su amortización. Entonces, bueno, pues esto se va a resolver tanto con Chira-Soria en Gran Canaria como con Güímar en Tenerife. Pero no será el único gran almacén necesario. O sea, hacen falta otros distribuidos en el territorio que hay que impulsar y diseñar y que, en mi opinión, deberían estar en los polígonos industriales y que fueran los que absorbieran los excedentes de fotovoltaica de las instalaciones que estamos desarrollando a través de comunidades energéticas, autoconsumo, etcétera, ¿no? En mi opinión, hay que fortalecer sobre todo la producción en polígonos industriales donde hay más espacio de techo disponible y producir desde esos espacios, esos excedentes de fotovoltaica que no se usarían en las propias empresas para diversificar, como decíamos antes, los negocios de las empresas en la producción de nuevos vectores energéticos, por ejemplo, el hidrógeno o el metano, que almacenado pues puede contribuir también a modular las necesidades que tienen los puertos de Tenerife, el transporte y otros vectores energéticos. Ese es el mundo en el que nos tenemos que ir metiendo poco a poco. Pues tenemos la ley de cambio climático para eso, el plan de transición energética y todos esos planes conducen a esto. Lo que pasa es que hay que fortalecer mucho más el tejido privado que sea capaz de responder a estos retos. Esto no se hace solo desde la administración, desde luego no se hace desde la administración. La administración tiene que planificar y poner incentivos, pero esto se hace desde la sociedad, desde las empresas privadas, que sean capaces de invertir junto con la administración para generar estos procesos, ¿no?
Pues me encantaría seguir hablando contigo de este tema porque creo que es apasionante, porque lo que sí es cierto es que la política tiene que marcar la línea y después la inversión privada tiene que fortalecerla y hacerla realidad. Pero hay escalones que subir, ¿eh? Hay escalones que subir porque te tienes que ir y no podemos abrir ese melón, pero me tienes que explicar por qué en Madrid no son conscientes de que aquí hace falta que los fondos Next Generation, independientemente de que los empresarios se hayan acogido a fondos ricos, a DIC, puedan acceder a ese dinero siempre que sean instalaciones de energía alternativa. Eso lo hablamos la semana que viene, ¿te parece?
Muy bien, hoy tenemos que celebrar de todas maneras el 45 aniversario de la Constitución, que se celebra mañana, y queremos siempre hacer notar que gracias a la Constitución hemos tenido el desarrollo que hemos tenido, la convivencia que hemos tenido, que parte de una situación muy difícil para España, y que hemos sido capaces en estos 45 años de sacar adelante el futuro de nuestros hijos y nuestro propio futuro, ¿no? Y esto siempre es un motivo de celebración, aunque sea con este poquito tiempo que le dedicamos, ¿no?
Y tanto, que es importante celebrarlo. La mayor época continua de paz y progreso de este país viene avalada por esa Constitución de 78, a pesar de que algunos pensemos que ya es momento de que abramos esa Constitución y miremos si es mejorable. Don José Luis, buen fin de semana.
Igualmente, un saludo a todos y a todas.
Pequeña pausa de publicidad y enseguida volvemos con ustedes. Ocho y 24 minutos de la mañana, aquí en Canarias, 9:24 en el resto del territorio nacional. Momento de saludar, dar los buenos días a don Juan Jesús Ayala. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Diego. ¿Qué tal?
Pues nada, aquí en la víspera de la celebración del 45 aniversario de la Constitución, un poquito con los ojitos abiertos, a ver con qué nos sorprenden durante el día de hoy los que tienen la responsabilidad de gobernarnos.
Bueno, la Constitución no es un texto rígido, hay que ir pensando que hay que modificar, porque las exigencias territoriales, las exigencias sociales y la misma sociedad en su conjunto no tiene nada que ver con aquel año que fue motivo de irrumpir la Constitución, y con esa hemos más o menos nos hemos manejado a pesar de alguna que otra modificación, pero sobre todo yo estoy cansado de decirlo, mientras el título octavo de la Constitución no se modifique, es una Constitución que actualmente no tiene capacidad de maniobra para adecuar los territorios españoles o aquellos que se consideran españoles en una nueva dimensión política. Y si no se hace así, está pasando, por eso está pasando lo que está pasando. Todo se hace en silencio, todo se hace con mentiras, todo se hace oculto, hay que buscar personajes que no tienen nada que ver con los problemas y pendientes de personajes que vienen porque tienen algún tipo de influencia con alguien que es el que está dedicado a traerlos, porque también es un negocio. Entonces la Constitución necesita un cambio. Lo que pasa es que para eso hace falta el consentimiento por lo menos de los dos principales partidos políticos, el Partido Popular y el Partido Socialista. Mientras cada uno vaya a lo suyo, unos vayan a mandar y a decidir y los otros vayan a escuchar, a estar perplejos y a estar atados ahí, pues el país no camina por la senda que tiene que caminar. El país está perplejo. Quizás habría que por aquí viene un profesor de... Tú perdona que de vez en cuando me suelto un latinazo de eso, pero en realidad...
Hace bien en hacerlo.
Es que alumbra cuestiones. Por aquí estuvo un profesor que ya falleció, que fue profesor de Historia y de Filosofía, Javier Muguerza, que escribió un libro. Él después se fue a Madrid, a la UNED, y fue uno de los pensadores importantes que ha tenido Europa y el mundo, eso está perfectamente claro. Y escribió un libro que era Guía de Perplejos, y aquí es que no estamos en la perplejidad, estamos en el conformismo, y mientras estemos en el conformismo, unos por unas razones y otros por otras, los países, los pueblos no caminan. Usted está conforme con lo que hay, no camina. Ahora, si usted asume una perplejidad, una observación, hasta un susto que tenga usted metido en el cuerpo porque no entiende las cosas, los pueblos caminan. Mientras estemos en la impavidez, estamos hablando siempre de lo mismo y retrocediendo sin darnos cuenta.
Dos de cada tres españoles están de acuerdo contigo y conmigo de que a lo mejor es el momento de abrir la Constitución en canal y ver que se puede mejorar, porque los tiempos han cambiado mucho, mucho en casi estos 50 años, y que el país también ha cambiado muchísimo. ¿Tú crees que es el momento en el que las dos fuerzas políticas mayoritarias, que suponen pues esa mayoría suficiente como para modificar la Constitución, hay ambiente como para sentarse a hablar de temas tan trascendentales como para que duren otros 50 años acompañándonos al futuro de este país? ¿Tú crees que es el momento?
No. Ahora mismo no hay ni el momento es propiciatorio, ni los personajes que están en la política que pueden dirimir estas cuestiones son los adecuados. Para eso se necesita personajes políticos de altura y que trasciendan de su partido político, trasciendan de sus apetencias y de sus egos personales. Tiene que haber lo que hubo en aquel momento determinado cuando se constituyó la Constitución, que no tiene nada que ver aquella gente desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista de la prolongación política de qué es lo que se quería hacer con España. Esta gente ahora no sirve para eso. No es el momento, pero llegará un momento por propio estancamiento de los problemas, por la exacerbación de los problemas, que se van a exacerbar, porque habrán territorios que estarán muy contentos, pero habrán otros territorios que estarán descontentos, y habrá otros territorios, concretamente el Canarias que le importa igual, porque no está haciendo nada para intentar modificar las cosas. Se conforma con el estatuto, se conforma con la agenda canaria, pero eso no es caminar hacia un nuevo modelo de relación Estado-Canarias. Canarias tiene un montón de cuestiones, sobre todo las tenemos agua. No tenemos agua. Cuando llegó Zapatero, echamos los voladores al cielo porque dice, ya hay aguas canarias. ¿Y qué son las aguas canarias? Las aguas perimetrales. Pero donde está el verdadero problema, la verdadera riqueza, quien tiene que gestionar Canarias, tiene que llegar a un acuerdo con el Estado. Eso tiene que estar refrendado, no en un acuerdo, por así decirlo, sino en una constitución, en una soberanía compartida, porque hoy la misma soberanía está redefinida. Ya el mundo globalizado ha exigido que la soberanía no es una soberanía absoluta. Hay una soberanía primigenia, pero debajo de esa soberanía hay otras soberanías que no tienen capacidad de gobierno, pero que exigen por su cultura, comparten una cultura, por lo cual se pueden decir que constituyen un mundo dentro de un mundo, otro mundo aparte. A todo eso hay que darle voz adecuada y hay que tenerlo en cuenta. Mientras tengamos las mismas condiciones políticas de ahora, esto terminará no en una solución. Se le dará una solución a un territorio, a dos territorios, pero el resto entrarán en una disconformidad muy muy desagradable, muy desagradable. Y esto da la sensación que los políticos de ahora, tanto los que están en el mando como los que están en los remos, están remando la misma dirección, unos hacia adelante, otros hacia atrás. Y el barco en esa dinámica se queda igual. Hay que cambiar el mar, hay que cambiar el barco para que el barco llegue a un puerto adecuado donde todos seamos muy bien recibidos, todos seamos aplaudidos, y aquí el aplauso de momento está muy dividido y sin sentido, por supuesto.
¿Tú crees que es uno de los problemas que este gobierno autónomo, en los anteriores y casi históricamente, no le ha dado la importancia que tiene hablar de las aguas territoriales canarias, que hasta ahora, pues ya te digo, yo no creo, creo que no hay límites en las fronteras marítimas establecidas de manera legal? Creo que hay unos 100 kilómetros de distancia entre Gran Tarajal y la costa de Marruecos y hay una línea puesta ahí, pero yo no sé exactamente internacionalmente.
Hay líneas marítimas, líneas de limitación para cierto tipo de controles, pero son aguas españolas. Pero las aguas canarias, españolas no, ahora en este momento son marroquíes, porque ahí Marruecos está haciendo lo que le da la gana, lo que le tolera España, que en sus aguas que tiene que tener cierta autoridad por la ley del mar, pero ahí en esa situación tiene que intervenir Canarias tiene que tener dirección política y dirección comercial en esas aguas, pero no, las tiene un país extraño, ni las tiene España, ni las tiene Canarias, las tiene Marruecos. Marruecos está haciendo prospecciones ahí, todas las que le da la gana, con empresas extranjeras de prospección especializadas en la prospección petrolífera, y Canarias, nada, como un testigo mudo de lo que está sucediendo. Y aquí nunca pasa nada, ¿no? Me acuerdo de cuando Pedro, el que hoy es ministro de Política Territorial, decía, no, cuando se hable de las aguas de Canarias, cuando se hable del Sahara, exigimos estar allí. No hay que exigir estar allí, eso tiene que estar dentro del acuerdo de una soberanía compartida. Fíjate tú, en el año 1999, nosotros, el Partido Nacionalista Canario, tuvimos nuestro séptimo congreso, y en ese séptimo congreso hablábamos ya de soberanía compartida, porque habían cosas, asuntos importantes para Canarias que las están gestionando desde la distancia, desde las oficinas de Soria, de Segovia, de Madrid o aún desde Cataluña. Y Canarias, aquí hemos sido siempre un testigo de una historia mal contada. No pintamos nada, y cuando nos vienen las cosas encima nos lamentamos. Tenemos más lamento que exigencias, y mientras eso esté en ese desequilibrio seguiremos mal. Y ahora mismo los catalanes, muy bien, los catalanes están en su ley, los vascos están en su ley, porque están exigiendo lo que a ellos les falta, las carencias que están teniendo, y el Estado va a compartir. No, el Estado no va a tolerar la independencia de Cataluña ni la independencia del País Vasco. Eso tiene un recorrido muy largo, pero sí va a permitir ceder soberanía, que el Estado español tenga una soberanía primigenia decidida en las cuestiones de la guerra, en las cuestiones, bueno, no sé, de que alguna cosa gorda, pero las cuestiones de andar por casa, de la sanidad, de la hacienda, de la seguridad social, de cuestiones que impliquen riqueza, eso lo va a compartir el Estado español con Euskadi y con Cataluña. Y se lo están exigiendo por motivaciones políticas, que eso va a redundar en que otras, como te dije, otras partes del Estado español pues se cabreen. Y nosotros aquí estamos conformes con que nos haga un poquito de caso a la agenda canaria. No, hay que ir un poquito más allá, hay que trascender la isla, hay que construir Canarias desde un punto de vista político que sea un todo y que sea soberana en muchas cosas. Y eso no pasa nada. Si el mundo va por ahí, no tiene otro remedio más que ir por ahí, por compartir soberanía. La estamos compartiendo nosotros a nivel global español con Europa, estamos pendientes que Europa nos diga qué hay que hacer con esto, con lo otro. Estamos pendientes que Europa nos diga, no, hay que arrancar viñas, no sé, hay que arrancar no sé cuánto, y nosotros tranquilos, y compartimos soberanía, hemos cedido soberanía a Europa. O sea, que no nos podemos quejar, lo que no nos podemos es estar quietos, con los brazos cruzados, a expensas de minucias.
Y, Juan Jesús, ¿tú crees que este gobierno actual, liderado por Coalición Canaria, tiene claro, aparte de esa famosa agenda canaria, que a veces ya huele a naftalina de lo vieja que es y se sigue hablando de lo mismo, contempla la necesidad de tener un control sobre las aguas canarias para tener un sentimiento archipelágico del que carecemos y olvidarnos ya de las políticas insulares y hacer políticas comunes como un territorio alejado del continente común?
No se ha tenido, porque si se hubiese tenido, se hubiese erigido ya como un problema de Estado, pero aquí no hemos caminado por ese camino y en realidad quien tiene que abrir la brecha de todas esas cuestiones son aquellos, somos los nacionalistas, porque los nacionalistas unos dicen una cosa, otros dicen otra y totalmente contradictoria. O sea que aquí no hay unanimidad en las cuestiones fundamentales y la riqueza del mar es cada vez hay menos redes pescando y menos pescadores y menos puertos para que arriben las barcas y reposten. Hay un montón de riqueza que nos están diciendo los biólogos, que es el telurio, que está dentro de la línea marítima, la zona marítima de Marruecos, y esa zona marítima de Marruecos, que la trazó últimamente en el año 2020 el Parlamento marroquí, trazó su delimitación marítima más allá, a 200 millas de la Restinga, porque sabía que ahí precisamente había una riqueza importante que iba a ser de gran trascendencia en cualquier tipo de industria, que es el telurio. Esto, España, viéndose en el gobierno de Rajoy, viendo efectivamente que había esa situación, también intentó prolongar la plataforma marítima de hasta 350 millas. Pero quien está actuando ahí en esa zona no es España, es Marruecos. Quien va a actuar es Marruecos. Y nosotros lo único que decimos, no, sobre cualquier asunto que competa a Marruecos tiene que haber una delegación canaria. Muy bien, tiene que haber. Y si no la hay, ¿cómo no la ha habido? ¿Qué?
¿Y para qué?
Eso tiene que estar. Tiene que estar perfectamente delimitado como soberanía. Aquí, en este aspecto, en este trocito de territorio que es el mar, que es el aire, que es la tierra, un trocito concreto de la tierra en sus aspectos, tiene que estar bajo la soberanía canaria. Eso no quiere decir nada.
Pues a ver si conocemos la posición de Coalición Canaria, porque yo todavía no tengo muy claro cuál es el proyecto que tiene. Ni con respecto a ese tema, ni con respecto a otros muchos, ¿no?
Todos los partidos políticos tienen sus congresos y en esos congresos en realidad, aunque se digan cosas, se proclamen cuestiones, se vaya más allá del congreso anterior, da la sensación que se va a romper un mundo, pero es un quietismo apabullante, un poco desesperante, porque el futuro de esta tierra, que es una tierra comprometida, que es un portaaviones, como decía Cubillo, en medio del Atlántico, que no sabemos si puede navegar por sí solo o algún día le puede caer encima a algún tipo de cositas esas que están cayendo por ahí, porque nunca se sabe. Tenemos que estar a salvaguarda de todo eso, tenemos que tener nuestra economía perfectamente perfilada y no depender de lo que diga Europa, de lo que diga Madrid, y en ciertos aspectos que forman parte fundamental de nuestra riqueza, esa soberanía tiene que ser nuestra. No por eso vamos a ser independientes, no por eso vamos a dejar de ser amigos, no, por eso vamos a ser perfectamente y necesariamente más amigos, porque los lazos se unen. No estamos aquí pendientes de lo que digan. Y cuando Zapatero, te lo voy a repetir, el gobierno de Canarias o el Parlamento de Canarias consigue el nuevo trazo del mar Canario, el mar Canario es el mar interior entre isla e isla. Y la cuestión no está ahí, la cuestión está un poquito más allá, donde está el petróleo, donde está un montón de riquezas que tienen los fondos del mar y las que se están descubriendo paulatinamente. Ahí no hacemos nada.
Puedo con Jesús, ¿qué le digo? Que pase usted un buen fin de semana, un día de la Constitución, un día de la Inmaculada, no sé si era puente, y que la semana que viene volveremos a la carga a ver si hay alguna novedad.
Bueno, a ver si el año que viene tenemos otra Constitución más adecuada a la evolución de los territorios, muy tranquistada.
Muchas dudas tengo yo que para el año que viene o para el próximo.
Bueno, ha habido 8 Constituciones, no pensemos que esta sea la última.
No, está claro. Habrá que tocarla, pero no es el momento. Don Juan Jesús, buen fin de semana.
Bueno,
disfrute.
Saludo.
Hasta la semana que viene. Saludo. Pues llegamos a la primera pausa musical. Hoy Whitney Houston nos ofrece My Love Is Your Love. If tomorrow is judgment day, say mommy, and I'm standing on the front line, and the Lord asks me what I did with my life, I will say spent it with you. It's alright.
and I feel like I wanna go home. It's okay if you're coming with me. It's alright. If I lose my fame and fortune,
really don't matter.
And I'm homeless on the street,
Lord, Lord.
And I'm sleeping in Grand Central Station.
Okay.
It's okay if you're sleeping with me. As the years they pass us by, we stay young through each other's eyes.
Each other's eyes.
And no matter how we get on, it's okay as long as I got you, baby.
Bueno, pues esa sintonía nos anuncia que ya tenemos aquí en los estudios de Gente Radio a don Pedro González para hablar de lo que nos apetezca hablar. Don Pedro, buenos días.
Muy buenos días.
Tenemos muchas cosas de las que tratar. Yo tengo mucho interés en hablar contigo de muchas cosas, pero hay una que me llama mucho la atención y es que el PSOE canario se va para Madrid completo o, como no tienen aquí donde colocar a tanta gente, se van al Ministerio de Administraciones Territoriales, de Administración Pública, de Políticas Territoriales, de este de Ángel Víctor Torres, que hoy lo he nombrado meteorólogo oficial de Gente Radio. He dicho, ahora nos va a dar el tiempo a que el Víctor Torres se nos va a llevar a todo el mundo.
Pues no lo sé. Yo sé.
O sea, ya se ha llevado a Berta.
A uno sé que se ha llevado.
Y Antonio Olivera se la ha llevado hoy también. Secretario de Estado de Política Territorial. Y Héctor Gómez está por ahí pululando, que también dice que te le busquen un huequito, que eso de ser diputado.
Mire, pero vamos a ver, el PSOE tiene que dejar algún hueco para cuando tenga ahora que negociar los votos de Podemos y estas cosas, ¿no?
Esos son los ministros de Sumar.
¿Te has fijado que no andaba yo desencaminado cuando ahora han creado como 15 comisiones más, que es un pastizal?
Pero, eso, las presidencias, hay algunas que son...
No, las presidencias de esas comisiones, ¿para quién han ido? Para Junts, Esquerra, todos estos que necesitaban votos. O sea, a cambio de dinero. Cada pero no a cambio de dinero para la comunidad autónoma.
Para ellos.
Para ellos. Es que al final esto se convierte en un...
Para ellos, para los diputados que presiden las comisiones. Y sí, para el grupo parlamentario, que ya tiene grupo parlamentario,
no, pero
con lo
cual
la financiación va para arriba.
En un mercadillo, es decir, han llevado a un nivel la política de, oye, Rufián, venga, para que no hables mal de mí, te voy a dar la presidencia de una comisión que te va a suponer 1.500 euros más al mes. Aparte de los 125.000 que te llevas al año.
¿Qué cata minuta?
No, pero a lo que vamos es, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto?
Y la gente le da igual, Pedro.
Ese es el problema. Le da igual. Ese es el problema,
¿no? Si la gente no se entera, y, o si se entera, dice, ¿qué más me da?
Ese es el problema, ¿no? Y bueno, dependiendo de quién lo haga, ¿no? Porque si es lo que tú has venido manifestando en las últimas semanas, la vara de medir es absolutamente desproporcionada. Es decir, alguien de derecha sale mal peinado y lo crucifican en las redes sociales. Uno de izquierda hace este tipo de cosas que estábamos contando, de llevarse 1.500 euros más al mes a cambio de unos votitos, y bueno, es normalizar la democracia, ¿no? Es parte de la negociación. Esto es, ¿cómo lo dicen? ¿No?
Tolerable, es muy tolerable.
No, pero ¿cómo dicen? No, es, aparte de normalizar, creo que tenían una frase, ¿no? Para lo que llamamos ahora blanquear toda esta situación.
Si no la tienen, se la inventan, porque espacios son muy buenos.
No, a ver, que estemos hablando que los presupuestos, porque ahora lo que se está negociando son los presupuestos, porque ya la investidura está negociada, ahora se está negociando los presupuestos. O sea, los presupuestos del Reino de España se estén negociando en secreto en Suiza, no, como decía algún periódico, en Ginebra, ciudad francesa, no, en Suiza, con un mediador de la guerrilla. Ni Mortadelo y Filemón.
Espérate que conozcamos al DRC, que quiere otro.
Pero es que ni Mortadelo y Filemón.
Pero es normal.
No, no es normal.
Sí, vamos, sí, porque Aznar lo hizo con esta. Es que tienen vergüenza.
No, vamos a ver.
Es que comparar una cosa con la otra es como una ofensa, ¿no?
Vamos a ver.
¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
No, pero aquí, como todo el mundo compra todo, ¿no? Es decir, no es lo mismo negociar el alto al fuego o la rendición o que dejen las armas con una banda terrorista que negociar unos presupuestos.
Sí, tú los presupuestos. O la política de un Estado.
Yo, los presupuestos o la política de un Estado se negocia.
Se en negocia, el Congreso de los Diputados.
En el Congreso de los Diputados, donde se debate. Y si quiere, por fuera, pues limas aspereza. Pero con luz y taquígrafo. Los que hablan de transparencia, los que siempre han hablado que ellos son los más transparentes, negociando en Suiza, a puerta cerrada, escondida, con un mediador de la guerrilla.
Que se lleva las actas. Es el que se ha llevado las actas. No, no tiene un acta del PSOE. Las notas que hayan tomado cada uno en su agendita, pero el acta se la ha llevado el señor Galindo.
Las reglas ya están, ¿no? Chatán, ¿no? Se llama, ¿no? De la casa de Chatán.
Y espérate que conozcamos al de Esquerra Republicana de Cataluña, que tiene uno nuevo, que todavía no lo han comunicado.
Que no iba a ser,
es discreto también.
No van a ser, no iba a ser un australiano.
No sé quién va a ser. A mí me da...
No, pero...
Desde luego no, de Cuenca, es que, de Cuenca no va a ser.
Esto que pase inadvertido. Que pase inadvertido.
Que a la gente le da igual. A mí me preocupa que a la gente le da igual todo.
Ustedes eso. Imagínense, no sé, yo qué sé. Es que es difícil de imaginar o poner un ejemplo. Pero que... el alcalde del Puerto de la Cruz tuviera un disidente en su fila. Y entonces se va a negociar con él a un guachincha escondida. Y viene uno de Las Palmas que hace de mediador con él. Y encima le dice, mira, para que tú me des tu voto a favor, te voy a nombrar consejero de no sé qué empresa pública para que te lleves 1.000 euritos al mes, pero me votas a favor de los presupuestos. Eso a escala ínfima. Y ya estaríamos diciendo, ¿pero qué es esto? Pues no nos podemos imaginar lo que está sucediendo a nivel nacional. Que es que se van, que por cierto, supongo yo, ya por ir a la pecata minuta, supongo yo que los pasajes y el hotel y estas cosas de la negociación entre el PSOE y Junts se lo pagará cada partido. No lo estará pagando el Estado, ¿no?
Hombre, aportan de sus cargos públicos al presupuesto del partido, ¿no?
Y supongo que los honorarios del mediador guerrillero o de las guerrillas será también a cargo de los partidos.
¿Tú crees?
No, por eso hago la pregunta, no sé si sarcástica, ¿no? O retórica, pero espero, ¿no? Porque ya sería el colmo encima, aunque fuera que le estuviéramos pagando nosotros los pasajes, el hotel.
Estamos pagando tantas cosas que ni lo sabemos que, y casi ni nos importa.
Ese es el problema. El problema ya no es que lo paguemos, sino que...
Vamos a tener que esperar que venga un Milei con una peluca una motosierra a recortar el Estado.
Es que si no, no se hubiese posicionado, ¿no? En contra.
Que Milei ha llegado porque la gente se hinchó de decir esto no puede ser y los abusos de la clase política llegó a unos extremos bestiales. Pero estamos empezando a hacer cositas. Como dice Alfonso Guerra, si esto no hay no el temporal, nos vamos al Caribe, ¿no?
Es que yo creo que Alfonso Guerra, y no soy yo el que coincide ideológicamente con él, pero ha venido a poner un poco de cordura o unas manifestaciones sensatas en lo que es el socialismo actual. Bueno, el Partido Socialista actual. El socialismo...
Sigue siendo socialismo.
Es que al final, lo he dicho alguna que otra ocasión, Pedro Sánchez, el socialista de verdad, es que eso es el socialismo, lo que está haciendo. Lo otro era socialdemocracia o un socialismo edulcorado, pero esto es el socialismo. Bueno... Es peor. El socialismo puro es peor. Pero ya va encaminado, absolutamente encaminado a él.
Esto es un mix entre el socialismo europeo tradicional, la socialdemocracia histórica europea y el socialismo bolivariano. ¿O es un socialismo bolivariano aplicado?
No, son hijos de una misma idea. Y uno será, y tiene los mismos genes. Uno será más rebelde, más bruto. Otro más hábil o más civilino. Pero van al mismo fin. Van caminando hacia el mismo fin.
¿Eh? El día que este país tenga un gobierno alternativo al que actualmente tiene, ¿tendrá la valentía de deshacer camino andado?
Es que el gobierno alternativo lo tiene. Otra cosa es... De hecho, ganó las elecciones.
Tuvo más votos y más escaños.
No con la suficiente holgura como para garantizarse el poder gobernar, como hemos venido hablando a lo largo de los últimos meses. Pero yo confío, y creo que sería la única solución, que hay muchos caminos que deben desandarse. Lo que no se puede hacer es, cuando se crean determinados impuestos, por ejemplo, digo, con un efecto absolutamente confiscatorio, pues después, claro, como eso supone un ingreso a las arcas públicas muy suculento y eso me permite trabajar, pues dejarlo, ¿no? Yo creo que el problema principal... aparte de dejarse demonizar o no poder enfrentarse a esos demonios con los que quieren pintar al centro derecho, pero ha sido también parte de la pérdida de la ideología o de querer acaparar los votos que no te corresponden ideológicamente. Uno gobierna para todos, pero debe ser consciente de que, por muy bien que lo haga, habrá siempre fanáticos del otro lado, y esos fanáticos no vas a convencerlos. Gobierna para todos.
Son minoría. Yo creo que los fanáticos eran minoría. Ahora cada día son más.
Pero fíjate tú, más ruidosos.
Yo creo que cada día son más.
Son más y más ruidosos.
Además, la sociedad te va obligando de alguna manera a ponerte en un extremo o en el otro. El hecho de que te quedes en el centro o intentes mediar entre unos y otros, que tengas posibilidades de diálogo con uno y otro, hoy por hoy está totalmente denostado.
Se lo vienen a Carvajal.
Sí, Carvajal el futbolista. Permanecer ahí en el centro es complicadísimo. Y si no, que se lo pregunte también a Ciudadanos, que mira cómo ha desaparecido y desaparecido. Único partido que Ciudadano... tiene solvencia económica, que tiene un montón de millones de euros en la cuenta corriente, a ver qué hacen con ellos.
Yo creo que Ciudadanos, aparte de... creció demasiado rápido, con lo cual eso le hizo colocar a...
Murieron de éxito antes de tenerlo.
Correcto. Le hicieron colocar a determinados personajes deprisa y corriendo...
demasiado rápido.
Para intentar llegar a todos sitios. El ejemplo tenemos en Tenerife, ¿no?
Mira tú lo que hemos dejado ahí.
El ejemplo claro, ¿no?
Como herencia.
Entonces, no, creo que no hay herencia, ¿no?
Sí, sí, la herencia que ha dejado Ciudadanos es un montón de personajes, el número uno del Partido Popular de La Laguna, la número 7 de Guimar, una diputada en Gran Canaria, de Coalición Canaria, que iba a pinchar el globo de Coalición Canaria, un concejal en Coalición Canaria,
Nico. Dice a Vidal Espino, ¿no?
Medina Espino, sí.
Vidina.
Una concejal en Santa Cruz de Coalición Canaria, es decir, han regado un concejal en el Partido Socialista de Granadilla, es decir, hemos regado.
No, pero vamos a ver, dentro de la parte buena que tuvo, trajo a la política.
Pero toda esa gente que está ahora mismo en política, sobraban política en Ciudadanos, todos.
No, pero me refiero, trajo a la política personas que podían aportar algo. También es verdad que trajo a la política a Arriaga, ¿no?
Que ya no está.
Y creo que con eso lo digo todo, ¿no? Pero, como apuntabas muy bien, murieron de éxito por eso, por las prisas, ¿no? Por querer estar en todos los puestos. Y después hubo un gesto que yo creo que su electorado no le perdonó, que fue aquella foto que parecía que estaban firmando la paz de Europa en los Campos Elíseos, cuando se sacó la foto con Pedro Sánchez firmando aquel acuerdo de investidura que no servía absolutamente para nada. Pero olvidó a Albert Rivera, y eso que tenía bien calado a Sánchez, pero olvidó a Albert Rivera y lo escribía bien.
Lo escribía bien. Yo creo que el que hizo análisis al diagnóstico sí, no se equivocó en nada.
Pero olvidó que todo aquel que anda al lado del PSOE acaba fagocitado.
Sí, sí, además que el líder Sánchez, Sánchez,
no solo de Sánchez,
tiene la daga bien afilada. Carga todo lo que está alrededor.
El PSOE, y me los habrá oído decir alguna que otra vez, hace muy bien y es capaz de hacer gobierno y oposición al mismo tiempo.
De hecho, lo está haciendo ahora mismo. Todas las declaraciones que hace el señor Sánchez y su consejo de ministros es acusar a la oposición que lo hace peor.
Se hacen oposición.
Que lo harían peor, además.
Pero se hace oposición a su propio gobierno también.
Desde dentro.
Sí, sí.
Ahora tiene ahí Calviño y Díaz con el tema del subsidio de desempleo.
Oposición y salen como si fueran los buenos.
Sí.
¿No?
Por ocupan eso, una posición y la otra siempre tienen la verdad.
El otro día me planteaba un amigo en una conversación. Decía, no, porque esto es de Podemos con la ley del sí es sí. No, perdona.
Podemos y PSOE.
Yo le dije, el Consejo de Gobierno.
Está claro.
El Consejo de... No, pero es que nos olvidamos de eso.
Vamos a ver, ha tenido la habilidad de decirle, esta culpa era de
la responsable de la ley del sí es sí y que estuvieran más de 200 excarcelados con agresiones sexuales y más de 1000 con rebajas de pena es del PSOE, que es el que tiene mayoría en el Consejo de Gobierno. Si no vota a favor, no sale.
Y de los que votaron sí en el Parlamento.
Y después
entre los que se incorporan
del PSOE,
los 10 de Ciudadanos, eso, que votaron 10 sí.
Y después del sí del Consejo de Ministros, pasa al Congreso de los Diputados, donde también tiene que aprobarse por mayoría. ¿Y quién tenía la mayoría? El Partido Socialista. O sea, la ley no es de Irene Montero, la ley es del PSOE. A propuesta de Irene Montero, muy bien, pero es del PSOE. Y eso han sabido decir, no, es que la mala es ella.
Y la gente, si lo han sabido hacer y lo saben hacer muy bien.
Y la cuestión es...
Y a Sánchez no le tiembla el pulso para decir, aunque sea Iván Redondo el que se carga, o Ávalo, o Carmen Calvo, le da igual. Él se saca la daga y corta el cuello sin problema ninguno.
Me decía también un amigo, y hoy he recordado a dos, que en estas conversaciones me decía... A título de reflexión, no digo que sea así, pero plantea, dice, Pedro Sánchez, digo, tiene que tener la mayor fuerte información de trapos sucios de toda la política española. Me lo decía así, ¿no? Dice, usted tiene que tener una base de datos de trapos sucios de toda la política española. Dice, y como los demás saben que la utiliza sin ningún tipo de pudor, entonces hacen lo que dice. Y me lo ponía con el ejemplo de cuando Borrell se retractó de sus palabras, ¿no? Con respecto a la amnistía. Y digo, bueno, te pones a pensar y digo, bueno, vale la pena reflexionar sobre ello. No digo que sea cierto, pero vale la pena reflexionar sobre ello, ¿no? A lo mejor una persona que lo que ha hecho es tener un histórico de la vida o de la vida pasada o actual de todos los que él necesita en un momento determinado.
Sus trapos sucios también los tiene alguien, porque su móvil ha estado en manos de alguien, que sabemos todos quién es, pero que a lo mejor le ha dicho, mira, tengo tus trapos sucios, pero también tengo los trapos sucios de toda tu gente. Entonces, mira, vamos, tú haces todas estas cositas que yo te digo y después yo te voy dando a ti para que tú... Sí. Esa ciencia ficción, política ficción, yo me la imagino y me la creo, además, que ese tipo de cosas pasan en la política internacional.
Hay una película de la CIA, de los agentes de la CIA, cuando hacían una película de acción, pero entiendo que de ficción, ¿no? Pero que hablaba de los atentados en Chechenia que provocaron que después el ejército ruso entraran y demás, ¿no? Y había uno de los personajes que lo llamaban... el hombre de noviembre, ¿no? Porque una vez que pasaba ese hombre ya no... Era como Atila, ¿no? Digo, pues el hombre de noviembre...
Acababa el año.
El hombre de noviembre, Pedro Sánchez, ¿no?
Nos queda. Oye, hay dos temitas que se nos va a ir el tiempo y no vamos a tratar. Uno es la propuesta que el Partido Popular, a través de su presidente, el señor Feijóo, ha hecho en el día de hoy de estar dispuesto a renovar el Consejo General del Poder Judicial siempre que en el mismo momento se produzca la renovación o la reforma de la ley que define cómo se nombran esos miembros del Consejo General del Poder Judicial. ¿Esto pone la pelota en el tejado del gobierno o la van a disparar?
A mí me parece acertado, pero la pelota no la pone porque lo que hablábamos antes, tienen la capacidad mediática de demonizar a todo aquel que diga, mira, porque además yo lo que plantearía en la tesitura en la que estamos no es ni siquiera que se haga de forma simultánea.
Se haga antes.
Claro, porque después que no tiene palabra, ¿no? Como, bueno, decía la ministra portavoz, que si algo se caracterizaba a Pedro Sánchez por ser una persona de palabra. Pelotera.
Peloteo
al máximo, ¿no? Porque que alardee de eso, pero bueno, más allá de los cambios de opinión, ¿no?
Ha servido que siga de ministra. No portavoz, pero siga de ministra.
Pero... más allá de los cambios de opinión que pudiera tener con respecto a la ley, hay que aprender de Juntos por Cataluña, ¿no? De Junts, ¿no? Que dice no, que no se fían. Ellos querían antes de la investidura la ley presentada en el Parlamento, ¿no? Y siguen sin fiarse. Siguen sin fiarse porque saben con quién están negociando, ¿no? Pues lo mismo habría que plantearse, ¿no? Yo sería todavía más drástico. La ley aprobada y sancionada por el rey. Y
después pero ya... no va a ser posible.
No. Es que vamos a ver. ¿Cómo le vas a decir a un socialista que él no puede controlar el Poder Judicial? Es que no está dentro de su capacidad ideológica, no está dentro de su ideario.
Acusan al Partido Popular de tener el control del Consejo General del Poder Judicial, que ya no está en poder, aunque hay más afines que no afines, pero es que lo que quieren hacer es justamente lo contrario, con la experiencia que tenemos ya de que cada vez que ha tomado posesión de la Audiencia de Cuentas, del Tribunal Constitucional, de la Fiscalía General
del Estado,
ha ido llevando las cosas al extremo.
Si lo que se plantea ahora es que se produzca un ataque masivo a la credibilidad de la judicatura para desviar la atención sobre las negociaciones en Suiza.
Sí, además eso ya ha empezado.
Eso salió de Moncloa.
Ya ha empezado. Y ya tienen nombres y apellidos de algunos jueces.
Esto es claro. Y algunos jueces se estarán revolcando, ¿no?
Mira, ha pasado, Marchena, Yareni y García Castellón están en el disparadero.
Ha pasado una situación absolutamente inédita. Que... primero que el Tribunal Supremo, ni siquiera la Sala de lo Penal, la Sala de lo Contencioso Administrativo, o sea, que no pueden decir que es que sea Marchena y tal, porque es que el Tribunal Supremo no son los jueces que vimos en la tele, son muchos más, ¿no? Muchos más.
Que además están siendo muchos vacantes.
Pero porque... que son los que mayor prestigio tienen en el sistema judicial español. Pues los que mayor prestigio tienen en el sistema judicial español han venido a decir que el Fiscal General del Estado ha tenido desviación de poder para nombrar a su amiga fiscal de sala de la sala de los militares del Tribunal Supremo sin tener currículo para ello.
Y después a la sala de la memoria democrática.
Pero es que,
a la militar.
Sí,
después.
Sí, pero es que en el mismo mes, ha declarado nulo el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado.
Que eso sí puede hacerlo.
No, pero eso es inaudito.
Las dos cosas.
Claro, inaudito. Pero además... por algo de lo que yo hace mucho tiempo hablé en esta casa, que era por no ser de reconocida prestigio, jurista de reconocida prestigio, que solo se exige tener más de 15 años de profesión y que tengas un mínimo de reconocimiento público. Pues que han enchufado una al principal órgano consultivo de España, que es el Consejo de Estado, como presidenta sin ni siquiera tener esos requisitos básicos.
Cambiamos los requisitos y ya está.
Y después le vamos a pedir...
Los cambiarán, porque Bolaño dijo que iba a luchar con ese tema, ¿eh?
Claro. Es que la cuestión
y la,
es...
la situación es cambiarla.
Vamos a ver. Esta,
en vez de 15 que sean
yo
12.
Quiero colocar a esta para que me haga los informes que quiero que me haga porque la controlo o lo que sea. O porque es muy buena, según ellos. No sé. Según el Tribunal Supremo, no. Me dicen que su nombramiento es nulo porque no cumple los requisitos legalmente establecidos. Ah, pues cambió la ley.
Sí, sí, eso no es, no es la primera vez ni será la última que el PSOE lo hace o lo hará.
Pero es que además es, quiero controlar el Poder Judicial y si no me gusta la ley la cambio.
Lo intentaron. Y además quitaron funciones. Por ejemplo, el hecho de no renovar el Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia Autonómicos está motivado por una modificación legislativa que hizo el PSOE de Sánchez.
Sí, sí, correcto.
Para presionar al Partido Popular, dejando vacíos muchísimos cargos que no están renovados, eliminando la posibilidad de hacer nombramiento mientras que el Consejo esté en funciones. ¿Eso de quién es responsabilidad? ¿Del PP?
Claro, no, y después está...
Pero es que lo venden, ¿de qué es culpa del PP? No, que incumple la Constitución. Y la gente lo compra.
Y después dice, ¿y la Fiscalía de quién depende? Y nos preguntamos... Oiga, no, la Fiscalía tiene cierto poder, cierta independencia. Mire, salvando las distancias...
Díselo a los fiscales.
No, salvando las distancias y con sentido figurado, es que los destierros también existen. Y cuando hablo de los destierros, oiga, es que a un fiscal que, no sé, vamos a poner un ejemplo...
Que no sea muy afín.
Que tenga su familia en Tenerife... y que no cumpla las directrices de la jefatura de la Fiscalía, a lo mejor lo destinan a una de las islas no capitalinas. Y no porque se viva mal en las islas no capitalinas, sino que su familia...
O a otra comunidad autónoma.
Entonces, claro, perdónenme la expresión, pues tendrá que pasar por el aro, ¿no?
Eso pasa en educación, en profesores, y pasa con casi eso, toda la administración pública.
Eso, por eso digo siempre que no vivimos... Estamos... En un país figurado, de libertad figurada, porque no vivimos en una libertad plena, sino vivimos en un mundo de autorizaciones. Se nos autoriza a hacer determinadas cosas, ¿no? Y lo que no está autorizado parece que está prohibido.
Lo está, lo está. Pedro, la semana que viene no te vamos a contar contigo porque estás ahí ocupadísimo.
Yo que te quería hacer un apunte local.
Venga, pues un apuntito local que nos tenemos que marchar. ¿Las luces de Navidad?
Correcto. Mira cómo me conoce.
Ya han pagado las 300.000 euros.
Es que aparte de no pagar, creo que es bueno, porque es el ejemplo paradigmático de esto que yo llamo el patrón socialista, que los ciudadanos del Puerto de la Cruz, que algunos de ellos... o muchos de ellos votaron porque decían que había fiestas y que no votaron pensando en la gestión, que ahora asuman que se van a tener que despertar del País de las Maravillas, de Alicia en el País de las Maravillas. Porque si no se gestiona, no hay dinero ni para los servicios sociales ni para fiestas.
No, a lo mejor es que están pendientes que le paguen la factura del año pasado antes de poner la factura de este año. ¿Tú?
Pero ni dinero para fiesta ni eso. Y hay que tramitar las cosas, hay que hacerlas bien.
Lo que han puesto este año es lo que está incluido en el convenio.
Claro, los 60.000 euros.
Lo que está en el convenio.
No, pero son 60.000 euros para todo el año.
Pero sí, lo que está en el convenio.
Claro, si tú te lo has gastado en la fiesta de julio, cuando llega Navidad no tienes. Entonces, lo que no puedes hacer es gastarte 254.000 euros sin contrato. Puedes hacer y después no pagarlo.
Y lo difícil es pagarlo. Si te lo gastas sin contrato, después es difícil pagarlo.
Y después no pagarlo. Pero está bien para que algunos se vayan despertando de esa ensoñación que les vende el socialismo en el País de las Maravillas, que aquí todo es fiesta, todo es tal. Que qué felices somos, las luces de colores, todo que los otros son los grises. Es que es un ejemplo paradigmático. Y a nivel nacional sucede más o menos lo mismo, pero en otros aspectos y en otros niveles.
Pues nada, queda hecho el apunte. La semana que viene no te encontraremos con la presencia de don Pedro, pero la siguiente, antes de Nochebuena, sí.
Eso espero.
Pues buena semana, don Pedro.
Gracias.
No te metas a mi Facebook. Metas por favor, cada vez que tengo un impulso me provoca por el close.
Bueno, pues ya tenemos aquí a Inma Díaz. Buenos días, Inma.
Buenos días a todos.
¿Qué tal esa semanita de asueto?
Bien, bien. Bueno, a veces...
Eres más rara que un perro verde. Esta semana la que no trabaja nadie.
Ya.
Y tú la semana pasada
te adelantaste. Pero así a lo mejor voy a sitios y hay menos gente también.
También es verdad. Claro. Esta semana está como...
Pero esta semana yo celebro cosas, ¿eh? Te recuerdo que me llamo Inmaculada.
Ah, es verdad, que tú eres también. Pasa que
me casé el 8 de diciembre.
Qué mala suerte. Casarte el mismo día que Espíritu Santo. Claro, sí. Dos en uno.
Dos en uno.
Recibe... Eso es como nacer el 6 de enero.
Claro, efectivamente.
Una puta, ¿eh?
Eso, perdón, eso de recibir dos. O sea, de ahorrarte un regalo, eso.
Desde el 21 de diciembre hasta el día 8 de enero debería estar prohibido nacer. Porque los hospitales cerrados.
Sí, porque nacer un 25 de diciembre y que te entreguen el regalo cumpleaños con los regalos de.
No. Eso no va, eso no va.
No vale, no vale.
Bueno, por allí hay que prepararse para ir a hacer las compras. Que yo ayer estuve haciendo una visita a las 12 de la mañana por los centros comerciales, todavía están visitables, ¿eh?
Claro.
A las 12 de la mañana.
Pero la gente está. Yo hoy tenía intenciones de hablar también un poquito de eso, a cuenta de la famosa denuncia que salió ayer de Meta, de lo que el dueño de Facebook y de Instagram y de WhatsApp. La gente está comprando por internet mucho.
Demasiado.
Mucho, mucho. Ahora hay, ya no se compra tanto en los centros comerciales. Ya no hay que hacer tantas colas y todo eso. Entonces, es diferente.
Bueno, pues cuéntanos esa denuncia. Pues esta mañana yo me hice eco de ella porque medios nacionales se han incorporado a las noticias internacionales sobre los métodos comerciales de Meta.
A ver, Meta, que ahora es como se llama la unión de Facebook, Instagram y WhatsApp, y me imagino que más empresas, que es el
Zuckerberg and Company.
Sí, el que sabe más de nosotros, el señor que lo controla todo, pues ya tiene muchas denuncias. Ahora podemos hablar de alguna de ellas. Pero en este caso ha sido la Asociación de Medios de Información Español, que son 83 medios que se han unido para denunciar por vulnerar la privacidad de los usuarios de Facebook para beneficiarse, ¿tú qué crees de qué?
En venderte la publicidad que necesitas o que estás demandando.
Exactamente.
Llevarte
lo consideran, claro, consideran...
Prácticas abusivas.
Claro. Lo consideran una competencia desleal lo que está haciendo Facebook con...
La radio, las televisiones, los periódicos, la prensa digital no tienen esa información de la que dispone Facebook para mandar la publicidad.
Sí, lo
y a sus anunciantes se lo vende. Oye, que te voy a poner la publicidad, pero la efectiva.
Lo que se llama una publicidad segmentada, que además no es por nada, pero lo hace muy bien.
O sea, y lo lleva haciendo mucho tiempo.
Claro, el tema está es que es muy delicado. O sea, es muy delicado, quiero decir... A ver, yo he visto periódicos utilizando... esa segmentación de Facebook para anunciarse. Quiere decir que al final...
Se lo han pagado.
Claro.
Y algunas campañas políticas también.
Pero yo creo que es la supervivencia quizás de los medios tradicionales los que están en juego, ¿vale? Y hablan de, bueno, la democracia de un país y no sé quién es cuándo. Pero es, lo denuncian por 550 millones de euros, que yo creo que para Facebook tampoco es. Pero no son los primeros. Ya Australia denunció. En su momento consiguió que le dieran 200 millones de euros a los medios, digamos, tradicionales.
¿Y a seguir haciendo lo mismo?
Claro.
Se muere de la risa.
Y Canadá también ha entrado en esta historia, pero yo creo que es muy complicado. Lo que sí hay otro tipo de denuncias que son un poco más delicadas que se le están haciendo a Meta, desde, por ejemplo, el abuso... de poder cuando tú tienes que pagar, porque vamos a ver, esto funciona porque no son los datos tuyos privados los que vende Facebook o Meta, vamos a llamarlo Facebook, que todo el mundo lo relaciona así mejor. Facebook no vende tus datos privados.
Tu teléfono, tu dirección, tu nombre y apellido, tu fecha de nacimiento. Ya lo has puesto tú ahí, lo ve quien quiere.
En realidad, sí, y además es que son datos un poco así. Lo que realmente vende o el valor de estas plataformas es tu navegación. ¿Cómo navegas tú?
Que define tu,
por
tu
internet.
Perfil psicológico, tus apetencias, tus gustos, tus
ahí
preferencias.
Está. Navegas,
tus likes.
Efectivamente. Tú navegas por las redes sociales y por internet y vas dejando un rastro de lo que te gusta, de lo que no te gusta. Y te digo que es un rastro bastante grande. Quiero decir, no tenemos ni idea de lo que saben de nosotros. Ya una vez hablamos de incluso Alexa, cómo conoce nuestro tono de voz para elegir nuestra lista de música o nuestra cara cuando reconocen en Google Fotos nuestras fotos. O sea, saben mucho y lo que hace Facebook es que esa navegación que hacemos nosotros por todas esas páginas donde entramos, donde salimos, damos me gusta, compartimos o no compartimos, ponemos una carita de risa o una carita de pena o una carita de no me gusta. Todos esos datos de navegación son los que aprovecha para vender. Y vende un perfil de ti que dice, bueno, pues a esta persona le gusta esto, no le gusta esto, sigue estas páginas, sigue estas páginas, que es lo que los medios tradicionales no pueden hacer para segmentar, digamos, su publicidad. Entonces, es esa la competencia desleal que están, digamos, denunciando. Pero ese abuso de poder que tiene, al que han denunciado otras empresas e incluso gobiernos, es porque tú, para que no se quede ese rastro de navegación, tengas que pagar, ¿sabes?
Eso está así. Sí. Si tú puedes pagar
para que el rastro de navegación no dejen rastro. Entonces, eso es lo que consideran
abuso de poder. O usar perfiles falsos.
Sabrán que viene de tu móvil o de tu IP de ordenador. Al final no les importa que te llames de una manera o de otra. Es que no les importa.
Bueno, esto
lo que les interesa es que hay un terminal móvil, que hay detrás hay una persona o un ordenador con un IP concreto, que es el número de teléfono, digamos, del ordenador, que hace este movimiento por internet, que se mete en páginas aquí o allá. Y entonces sabe lo que le gusta o no, la persona que está detrás de ese.
Eso lo estaba haciendo desde hace muchísimo tiempo, antes que Facebook, los buscadores, los navegadores.
Todo.
Escape, Explorer,
claro,
Google en concreto.
Google te sabe todo, sabe todo de ti.
¿Pero no usa esas prácticas abusivas a la hora de contratar publicidad o sí?
Sí.
También.
Claro, sí. Claro que sí. Yo creo que esto es como un grito de decir, a ver, no vamos a matar a la estrella de la radio. ¿Te acuerdas la canción? Pues un poco así. El vídeo mató a la estrella de la radio. Pues en este caso que las redes sociales no maten los medios tradicionales, porque al final se convierte todo efectivamente en una especie de monopolio que lo maneja detrás una persona o una gran plataforma. Y mueren las pequeñas plataformas como puede ser esta radio, ¿no? Esa es, no, es una pena.
Es evidente que a un anunciante hoy por hoy le prefiere casi siempre invertir dinero en redes sociales, en,
claro,
publicaciones subvencionadas o en...
Yo creo que lo que habría que hacer es
que
un poco
medio
ponerle, acotar a Facebook ese abuso que puede hacer de poder, porque en realidad es tecnología lo que tiene detrás y puede con ello. Pero
es,
mira,
inteligencia artificial, ¿no?
Claro,
gestión,
claro,
de datos de manera automática, claro, con unos, madre, patrones.
Claro, yo ya sí lo digo. Todo lo que subes a la red, allá arriba se queda. Pero no solamente es que allá arriba se queda. Es que eso está metido en un servidor en un servidor físico. No es la nube, no es etérea. Entonces, hay un sitio donde están todas tus fotos.
Sería bueno que fueran a ver el centro de datos del Cabildo Insular de Tenerife, que es una nave inmensa llena de servidores, donde es una parte de esas naves que están aquí en Tenerife.
Pues eso está en otra parte del mundo.
Y multiplicado por 1000.
Claro.
Es decir,
pues
imagínate una plataforma
como Facebook, Instagram, todas las conversaciones de teléfono, todas las conversaciones de WhatsApp, todo está ahí. Y hay inteligencia artificial. No solamente, lo increíble no es que esté ahí, lo increíble es que haya una inteligencia artificial que sepa identificar tus palabras, por ejemplo, para saber si esto es una conversación que tengas de WhatsApp, que identifique si estás a favor o en contra de algo. Mira, por ejemplo, TikTok está teniendo últimamente, y nos salimos un poquito del tema, pero me ha llamado mucho la atención, está teniendo problemas con la censura. La censura de cómo censura.
¿Cómo censura TikTok?
Como censura para... Sí, ¿cómo censura TikTok? TikTok,
porque no es la censura de un Estado, es la censura de una empresa.
De una empresa. Censura lo... Claro, a ver, TikTok le interesa que dentro del contenido sea sano. Sano.
Vete a ver
que
TikTok.
Eso también,
a ver TikTok, a ver, no hay dos vídeos sanos seguidos.
Claro, detrás de todos esos millones de vídeos que se suben, no hay una persona mirándolo. Hay una inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Que acaban de descubrir hace muy poquito, y se ha denunciado, que la palabra negro la consideran una palabra de odio.
Yo.
Y entonces... Hay gente que ha subido un vídeo con un texto que pone, o un texto, o un hablado de yo soy un hombre orgulloso negro de mi raza, y lo censuran. Y sin embargo, puedes poner soy un supremacista blanco y
no
la
nada.
Censura no lo censura.
Esos son los defectos de inteligencia artificial.
Ahí está.
Que,
o sea,
al final son patrones que no entienden.
Que no,
¿no?
entienden, efectivamente, si por qué los pezones masculinos sí y los pezones más femeninos no. Quiero decir, hay una inteligencia artificial detrás que lo está controlando.
Eso es de Facebook.
Eso es de Facebook, sí, sí.
Eso es la censura de
ellos
Facebook.
Ellos tienen una historia con los pezones, qué curioso.
Es un poquito enfermizo, es un tic patológico.
Si una mamá dando de amamantar a un bebé, eso no puede considerarse.
Eso es aberrante.
Y ver cómo cuatro locos matan a un perro. Eso Facebook lo dejé pasar, o sea, de locos. Bueno, pues voy más allá. Hay una demanda que es la mayor demanda colectiva de la historia en contra Facebook, que son 41 estados de Estados Unidos, nunca mejor dicho, que acusan a Meta, a esta gente, de usar técnicas de manipulación para generar adicción a los niños. Fíjate si es suerte.
Pues eso sí me preocupa. De todas maneras, todos los juegos estos gratuitos que te ponen ahí, que llevan publicidad amontonada.
Claro, esas técnicas que tú envías cosas gratuitas para que los niños vean, pero que acusen de manipulación de esto, incluso ex trabajadoras de Instagram han llegado a acusar a Instagram de ocasionar problemas mentales como depresión, problemas de bulimia, por el tipo de mensaje que el tipo de imagen que se transmite a través de Instagram. Con respecto a la belleza, a ver, es que no hay nadie que salga ya en Instagram sin un filtro. Todos nos quitamos una arruga.
Me vino a la memoria el otro día una cosa, y es que cuando se pusieron de moda las consolas, la Nintendo Game Boy, la DS, las pequeñas consolitas que jugaban a Mario Bros, al Donkey Kong, y empezaron con juegos bastante más adictivos. En las consolas venía un manual de instrucciones donde advertían que a los niños les podían dar ataques epilépticos si usaban un determinado número de horas continuadas y tal y cual. Eso hace 10 años.
10 años. Pero no solamente eso. Embargo, ¿te acuerdas de Pikachu?
Sí.
¿Te acuerdas de dibujo animado?
Y el Pokémon GO, que pues se mataba Pikachu, la gente buscando los Pokémon con el móvil.
Eso eran dibujos animados. Pikachu era un personajito, no sé cómo se llamaban, los Pokémon. Se había descubierto que y es televisión, y no es redes sociales, ni es Facebook, ni es nada, era televisión. Las luces de centelleantes de cuando aparecía el Pikachu ese provocaban en algunos casos
ataques
epilépticos en niños. Entonces, a ver.
Y ahora le dejamos.
Todos nos tenemos que hacer mirar algo.
No, pero es que hemos abierto una espita de tanto prohibir tantas cosas, y resulta que le damos una herramienta muy peligrosa a niños con menos. Hoy lo decíamos, 7 de cada 10 niños tienen smartphone antes de los 15 años, pero no el smartphone en sí, sino todo el acceso que tienen a ese montón de sitios donde los van a manipular.
Claro.
Y después nos preocupamos de que si el padre le levanta la voz, le da una nalgada.
Bueno. Vamos a pensar que vamos
por buen camino. Vamos a ver.
Las nalgadas, yo creo que al final lo que nos alivian, y eso es verdad, es una retención. Yo también he dado alguna. La única que nos alivia son a nosotros, porque al niño va a seguir teniendo ataques de rabia cuando quiera algo.
Pues claro, pero.
Pero.
Que nos estamos equivocando, es decir.
Pero sí tendríamos que controlar más lo que ven. Yo creo que saber. La información siempre ayuda a que no dejar en manos de niños cosas. Y si tú sabes los peligros que hay detrás de todo eso...
Pero aprender a hacer transformadas de Laplace sin saber multiplicar me parece que es una temeridad. Es decir, las cosas cada uno a su momento, y hay que ir formando el conocimiento capa a capa. No le puedes dar derivadas de segundo orden a una persona que no sabe hacer multiplicaciones. Y esto está pasando en la información. Estamos dando a consumir mucha información sin tener la base para asumirla.
Claro, pero eso también viene de una cultura que tenemos nosotros instalados en donde la inteligencia intelectual era lo que valía. O sea, nos aprobaban si sabíamos matemáticas o no. Y hoy en día lo que habría que favorecer a lo mejor es la inteligencia emocional, ¿sabes? Donde al niño se le advierta tener curiosidad, pero ¿hasta dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Sabes? Yo creo que la información siempre para advertirnos de las cosas que estén malas siempre es mejor. Pero eso tuyo de, ay, las matemáticas es más importante, pues a lo mejor resulta que es más importante saber que un niño sea curioso. Hombre, o que tenga sentido crítico.
Incorpora algunas cosas, ¿no? Pero la lectura comprensiva, el conocimiento de las matemáticas y de la ciencia son tres de los parámetros más importantes a la hora de saber el nivel de capacidad que tiene un niño de 15 años para poder absorber más información. Es decir, que la matemática no es solamente hacer raíces cuadradas,
pero
y cosas
también
raras.
Estructura
el cerebro.
Sí, pero estructura parte del cerebro. Pero la otra parte en la que... Y nos estamos metiendo en un terreno que no tiene nada que ver conmigo, pero es algo personal. Hoy en día, cuando tú vas a conseguir un trabajo, también los empleadores quieren saber que ese cerebro, que es capaz de trabajar en equipo, que es una persona honesta, que tiene sentido crítico, que es curioso.
Pues también usan las redes para saber eso.
Sí, también. Pero quiero decir que hay una
también
parte...
También hay información privilegiada que estamos aportando.
Efectivamente. Hay una parte que debemos enseñar a los niños, y es tener también ese sentido crítico de párate ahí, no. Yo, y ahora aquí vamos a hablar hoy también del tema de las felicitaciones navideñas. Que...
Y vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar de eso.
Un poquito de sentido crítico y de cuidado con todo lo que nos venga. Yo creo que cuando los adultos desconocemos el peligro que hay detrás de todo eso, malamente podemos proteger a los menores.
Sí. Otro dato que también manejamos esta mañana es que, aparte de esos 7 de cada 10 niños con smartphone a partir de los 15 años, los que tienen antes de 15 años teléfonos móviles, 3 de cada 4 no tienen control parental. Que eso quizás sea hasta más peligroso.
Eso es lo peligroso. Es que ya te digo que cuando un adulto coge y sube a su hijo en bañador o desnudo en la playa, es que no tiene ni idea, de verdad, del peligro que le está corriendo. O sea, esa foto de ese niño puede acabar en cualquier página fea. No voy a decir la palabra, porque esa palabra, por ejemplo, está censurada en redes sociales. Pero todo el mundo sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, hay que saber, los adultos tienen que saber dónde estás, lo que estás haciendo. Yo creo que somos primero los adultos los que no somos conscientes. Entonces, tú le das a un niño, pues exactamente igual a lo mejor que le dábamos un videojuego con una agresividad, ¿sabes? Que a lo mejor, por ejemplo, Rambo, lo hemos visto todos. Y sin embargo, cuando veíamos un desnudo en la tele, nos lo censuraban. Que, o sea, hemos tenido esa dualidad de no saber lo que a lo mejor era realmente peligroso.
Fíjate tú, otra cosa que a mí me llama mucho la atención es que el contenido de la correspondencia es completamente privado y es un delito abrir la correspondencia de alguien, ¿no? Y si tú vas a la típica golfada de niño, de coger el buzón, no sé qué, la publicidad del vecino, pues llevártela era como un delito. Ajá. Pero yo, cuando me llevaba la revista de un tipo, no veas tú, el miedo que pasaba. Y ahora, sin embargo...
O sea, ¿tú robabas correo de...?
Yo, si había una revista importante que me gustaba en el buzón de la casa, la pillaba.
Que era Interview la que estaba...
Bueno, no. La que sospechaba que podía ser interesante. Porque iban empaquetadas en cartón y no se veía. Pero bueno, eso era un delito. Y yo crecí con miedo terrorífico, ¿no? Y abrir una correspondencia que no fuera dirigida a ti podía ser objeto de una bronca en casa importante. Sí, claro. Pero además también era otro delito. Ahora escribimos por WhatsApp absolutamente de todo.
También es delito entrar en ese tipo de correspondencia,
pero hay alguien que la pasa y la guarda.
Claro, hay gente que está haciendo delitos, estafas a través de entrar ahí en el WhatsApp. Y
sabiendo el contenido de tus conversaciones te están haciendo.
Claro, claro. Ahora dime, ¿cuándo es la última vez que has recibido tú una carta que no sea de un banco?
O de Hacienda, o de la Seguridad Social, claro, o de tráfico. Sí,
sí. ¿Cuándo has recibido una carta?
De una persona.
Sí, personal. ¿Cuántos
ya no recibimos ni crisma, que es lo que íbamos a hablar hoy. Antes era tremendo la cantidad de crisma que mandabas y tal. Y el árbol de Navidad lleno de crisma. Claro. Ya no hay crisma.
No existe. No, están en peligro de extinción totalmente. O sea, correos ahora...
Recibir un crisma en tu casa tiene que ser, dice... ¿Lo paso por el escáner? antes de abrirlo, no sé qué traiga nada para
algo. Antes los tirabas cuando terminaba la vida, ahora lo guardarías como un recuerdo, como quien guarda un
fósil. Y si vienen manuscritos, con un bolígrafo a mano de alguien.
Sí. Entonces, estamos cambiando, está claro que esto es una evolución, como todo. Lo bueno es que la gente se felicite, aunque sea digitalmente. Ayer buscando información ponía felicitaciones Navidad y te salen miles de opciones, desde apps que te dan esos vídeos donde pones las caritas de los elfos, toda la familia, o fotos, todos esos buenos deseos que damos. Ojito con los enlaces. Yo ya recibí de una amiga, con todo el cariño del mundo, me lo envía, una felicitación navideña con un enlace, y dije, no lo voy a abrir. Y le mandé un WhatsApp y le dijo, ¿esto lo has enviado tú? Porque...
Antes de tocarlo.
Dice, sí, me lo enviaron a mí y yo lo he reenviado. No lo abrí.
Wrong. Eso no se hace.
Esos enlaces te pueden llevar a cualquier sitio y te roben de todo. O sea, que mucho cuidado con el phishing.
Primera norma para estas Navidades, enlaces out. No se borran.
Si a ti te
mandan una foto o un vídeo ya editado.
Claro. Estafas que suelen ocurrir en Navidad, pues, por ejemplo, de una empresa que te hace una oferta, de un... Ve directamente, salte del email, por ejemplo, si te lo envía, o salte del WhatsApp y vete a la web de la empresa en concreto. Si te están regalando algo, ten mucho cuidado. O si incluso el texto del email, o el texto del, que es lo que pasó ayer, el texto del WhatsApp no está correctamente escrito, quiere decir que hay un bot detrás o una inteligencia artificial que traduce y lo traduce mal. En el texto tú ves que dices, ¡ay, qué mal escrito está esto!
Ayer me llegó por WhatsApp un mensaje de un... ponía Samuel Hudson.
Que me parecía... Ojo que vienen también de cuentas verificadas, ¿eh?
Más 34 y un número, ¿no? Más 34 que es España y un número. En inglés.
¿Pero era un WhatsApp que te entró?
Sí, diciéndome que si estaba disponible para trabajar a tiempo parcial o a tiempo total, desde mi casa, con mi ordenador, ganando 2.000 euros al mes.
A mí me pillan...
¿Me lo puedes poner en español, que me está costando trabajo?
Claro, si no te lo envían ni siquiera en tu idioma, júyele. Júyele.
Pero era un texto perfectamente, además ponía Samuel Hudson y con un número...
El texto estaba escrito en inglés, con lo cual no sabría... ¿Sabes inglés tú así tan... ¿Sabes si estaba escrito?
Para eso. Para leerlo me cuesta porque tengo acento andaluz en inglés.
Si no tiene...
Pero leer sí lo traduzco.
Nadie regala duros a buena receta. O sea, cuando te están ofreciendo algo así, húyele. O sea, no me fiaría. Porque para ellos, igual que cuando te ofrecen un perfil de WhatsApp, perdón, de Facebook o de Instagram o de lo que sea, que es, si eres una mujer, es un tipo perfecto. O sea, perfecto. O sea, es guapo, hace voluntariado, tiene un trabajo maravilloso y de repente...
Una formación académica bestial, culto, lee todos los libros del mundo.
Sí, de repente te manda un mensaje y te dice, he visto tu perfil y me encanta tu forma, tus fotos, tu no sé qué. Júyele.
Error.
Júyele, detrás de eso hay adolescentes buscando estafar a gente solitaria.
Pues Inma, ¿qué te digo? La semana que viene volveremos a hablar de la Navidad.
Hablamos de la Navidad.
Porque esta semana se nos ha metido...
Meta, ¿ves? Facebook siempre se nos cruza por dentro.
Pues la semana que viene más, mi niña.
Más y mejor. Un besito para todos.
Pues acabamos con la segunda pausa musical del día. I Wanna Dance With Somebody. Les dejo con ella.
Oh!
Bueno, pues para concluir el programa de hoy, como venía siendo habitual, tertulia, otra vez póker de ases masculino. Las mujeres nos cuestan. Don Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
Don Juan Carlos Marrero, muy buenos días.
Muy buenos días a todos y a todas.
Don Aarón Afonso, buenos días.
Muy buenos días.
Y don Antonio Larcón, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, encantado de saludarlos.
Fíjense ustedes que yo quería empezar hoy, le pregunté ayer, ¿quieren hablar algunas cositas y tal? Pero hoy vamos a empezar por un tema jovial. ¿Ustedes creen que las luces de Navidad mejoran la calidad de vida de los ciudadanos de los pueblos y mejoran los rendimientos comerciales de las tiendas que están iluminadas? ¿O esto es una cosa que hemos cogido como necesaria? Y ahí vamos, venga, bombilla.
¿Qué dijiste, los dulces?
No, los alumbrados navideños.
Ah, perdón. Bien.
Ponte el micrófono, lo tienes muy lejos.
No, bueno, yo es que no iba a empezar para que no me...
Pero ponte el micrófono, aunque vaya a empezar otro.
Tarjeta roja.
Mejora la calidad de vida de los ciudadanos.
La primera reflexión que hago es que no hace mucho nos cambiaron el horario para adaptarnos al tema solar y gastar menos energía.
Falso.
Y a las dos semanas, toma, chutazo de luces. Aunque sean LED, me da igual. Yo creo que no ayuda a nada.
No ayuda a nada. No mejora el tejido comercial, la gente incentiva. Sí. Pues hay un estudio psicológico que la iluminación de un supermercado y de un centro comercial
la vida de las personas
para consumir.
La vida de las personas, de todas formas, hasta el doctor que sabe más que yo. Bueno. Pero la vida de las personas no creo. Es verdad que te alegras, tú sales a una calle iluminada, bien iluminada, como estuvo el año pasado el puerto, por ejemplo, y la mayoría de los municipios. Y sí, sales más feliz. Hombre, si sales este año, te puedes morir de la pena.
En el puerto deben vender ni galletas de Navidad.
Si hubieras salido este año el día 3 y escuchas al alcalde en el meeting que se echó en la plaza de la iglesia, yo doy gracias a Dios porque a veces no voy a los sitios.
Porque te lo cuentan en las redes.
No, que me lo cuentan al instante. Y me cojo unos... Si, imagínate que me lo cuentan. Estoy llegando de trabajar y me cojo unos emputes, imagínate si estoy allí. Oír a mi alcalde decir que no ha puesto los camellos en la plaza, en el muelle, ni los Papá Noel o los Reyes Magos en San Telmo, porque se los ha prestado a otros municipios. Debe para que los niños de otros municipios
verdad, ¿no?,
también sean felices. Eso, estamos en un horario que no se puede decir palabrotas y yo no me gusta tampoco decirlas, pero eso es una desfachatez en boca de un alcalde, jugando con las personas, jugando con los niños, porque primero no son tuyos, son de la empresa a la que engañaste el año pasado. Le debes 300.000 euros y no le has tramitado todavía ni la factura un año después. Ni se la quieres tramitar porque hay un reparo que no quieres asumir.
Están contentos entonces la
gente. Pero segundo es que juegas con tus niños. ¿Qué le estás diciendo a tus niños? Que se vaya a otro municipio a ver los adornos que supuestamente son tuyos.
Hay pocos niños, tristemente.
Sinceramente, yo la verdad que, yendo a la parte de la pregunta, porque aprovechas que el Pisuerga pasa por Valladolid, sueltas una perla, pero creo que comercialmente sí, y se ha notado. Yo fui concejal de fiestas y trabajaba con los comercios en Navidad. Lo que pasa que es verdad que en la época que yo fui concejal de fiestas había mucha más colaboración del comercio.
Es que esto empezó, esta costumbre de poner luces en la calle comenzó por asociaciones de comerciantes
y
que querían
compraban,
poner luces en sus casas.
Pero es que las compraban.
Y las compraban. Y después ya intervinieron los ayuntamientos.
Durante mucho tiempo en la calle La Hoya se colocaba una luz muy bonita y todo el mundo se quejaba, iba a quejar al ayuntamiento. O sea, ¿por qué la calle San Telmo o la calle, la avenida Familia Betancur y Molina tiene esos tan pobres y la calle La Hoya? Porque los compraron los comerciantes y le ponemos lo que sin compraron duda. Los comerciantes.
Yo creo que está todo estudiado. Esto es una ciencia como otra cualquiera. La publicidad es una ciencia más seria de lo que yo pensaba. Yo cuando no había estudiado publicidad, que lo estudié en periodismo, creí que era una fantochada. Y es una ciencia como otra cualquiera. Es evidente que es un tema de publicidad. Las luces, ¿por qué lo ponen los comerciales? ¿Por qué en carnaval hay luces? ¿Por qué? ¿Por qué no ponen en carnaval y quitan las luces? Que no es Navidad. Es evidente que es un tema puramente de publicidad directa que mejora. Y además da más alegría, es evidente que da más alegría. Y vamos a ver, quería decirte, el horario que estamos es falso. El horario no tiene que ver nada con nada. Es falso, no ahorra, es falso y sigue sin quitarlo. Europa ha dicho que lo va a quitar y no sé por qué no se atreve. Es falso y no sirve para nada. Sino para fastidiarnos a todos y gastar más luz. Lo digo con todas las consecuencias de lo que estoy diciendo.
Y llegar tarde al día siguiente un par de...
No, pero además, con problemas psicológicos ridículos...
Te tiras un par de semanas desconcertado todavía.
Lo que hay que hacer es seguir el horario del sol.
Ni más ni menos.
Y si tú lo cambias por decreto, el sol lo vas a apagar siempre. Y lo estamos... Ahora tenemos dos horas distintas del sol. ¿Pero esto de qué es? Si el sol está en la naturaleza pura... Bueno.
¿Pero dos horas por detrás o dos horas por delante?
Ahora estamos dos horas por delante. O sea, a las 5 de la tarde de noche.
¿Qué sería?
Luego estamos dos horas por delante. Nos chupamos. nos adelantamos al sol, una cosa de loco.
¿Tú dejarías la hora como el verano?
Yo dejaría la hora real meteorológica, nosotras. Es verdad que tú me dices, si estás en Suecia no hay sol, con lo cual no hay que cambiar horario, es todo el día de noche, con lo cual, pero en el sitio mayoritariamente...
Pero el horario de verano es 2 horas por encima de la solar.
Sí, ahí sí, porque...
Es decir, que las 12 solar son las 2 de la tarde.
¿Por eso te lo voy a adelantar? Bueno, sí,
ahora estamos una hora por delante del sol.
Sí, 2 horas aquí.
Ahora mismo una.
Una, bueno, pues una, exacto, de acuerdo. Bueno, no tiene para nada.
En verano 2.
Pero sí, yo me apunto a la alegría. Yo me apunto a que la gente esté contenta. Yo me apunto a, sin duda. ¿Y por qué me apunto a eso? Porque como médico, como decía mi amigo, es que cuanto más alegre, más inmunidad tiene. Lo digo, no es broma. Esto es serio.
¿Verdad?
Y la inmunidad hay que mantenerla tal como estamos, que tenemos bichos, que habrá que hablar un minuto. Tenemos todos los bichos que se pueden en este momento entre nosotros. Todos. No unos, sino todos y a la vez.
¿Te bueno, refieres a los COVID, la COVID, gripe?
Hay otro tipo de bichos y bichas.
Bueno, sí, bueno, esos son difíciles porque no hay vacuna para ellos. No hay vacuna
sí,
para ellos.
Yo, mira, yo he aprendido a una vacuna, sí, lejos. Sí, bueno, la vacuna sé. Se llama lejos. Sí,
para todo, ¿no? Lejos para todo.
Pero que además a todos, ¿eh? A los míos, a los tuyos, sí, a los de él. Sin duda. A todos. Cuanto, a esos que son bichos y bichas, que otros pensarán que yo soy bicho y bicha.
Al final tendrás que ir al monasterio.
Pero yo creo que todos podemos concluir de que directamente a los vecinos y vecinas mejora la calidad de vida directamente porque sea un servicio público que se presta. La respuesta es no. De manera indirecta se ha convertido en un acto lúdico de los municipios porque además tenemos el acto de encendido de luces. Eso permite dinamizar los municipios, permite dinamizar el comercio. Es verdad, cuando uno sale a la calle y tiene cierta festividad, se nota, sale con otras ganas. Los chiquillos, que son los que disfrutan más esta época del año, transmite alegría en las calles. Ahora, tema de las luces. Hemos tenido épocas en todos los municipios donde hay críticas por excesiva luminosidad y hoy parece pues hay críticas en el puerto, en concreto porque ha sido escaso en esta ocasión. Yo recuerdo décadas pasadas donde se hacían también críticas a la iluminación excesiva de las palmeras. O sea, cada uno tiene su criterio. Yo creo que hay que buscar un punto intermedio. Sí, comparto con Santiago que hay que ser también respetuosos con los efectos de contaminación que la luminosidad pues provoca en las ciudades y tenemos que buscar un
punto. Y en Canarias más, que la contaminación lumínica es importante controlarla, y de hecho hay que apagar las luces a un horario
y no se
apagan.
De todas formas está perseguido y multado.
Claro, tenemos el astrofísico, tenemos el mejor suelo astronómico del cielo del mundo.
Sí.
Y hay que aprovecharlo. ¿Qué significa aprovechar el cielo astronómico del mundo, que es gratuito, coste cero? Es que no haya contaminación lumínica. ¿Dónde? Yo no digo que aquí haya que haberlo.
Norte de Tenerife y de La Palma.
El norte de Tenerife, La Palma, total, que lo ha cumplido, por eso tiene el astrofísico más
importante. Hay normas para eso, ¿eh?
Sí, no, a ver, de todas formas, en general, todos los municipios cumplen. Porque hay un seguimiento. Yo tuve advertencias siendo concejal de fiestas
y multas.
Y además te avisaban, te daban un plazo y si no retrocedías había multas.
O un proyector que ponías enfocado a un monumento y no lo apagabas. No,
pero es
una
que
hora.
Además son muy meticulosos y te venían con datos exactos, no es que aquí sí y allí no. Es decir, yo creo que en eso a lo mejor hay momentos, pues el fin de año es un momento que hay mucha más luz, que hay mucho más. Pero bueno, es un caso excepcional.
Todo es compatible si se organiza bien. Y hay que organizarlo bien y no estropear lo que tenemos, ¿no? Pero está claro. ¿Cuál es el país del mundo que conoce el marketing como nadie? Estados Unidos, Nueva York. ¿Qué hace Nueva York? Todos son luces. Por cierto, ayer o antes de ayer, en Trafalgar Square han puesto durante 3 minutos seguidos, se apagó todo y una gran pantalla, no sé si conocen los que se han ido a Nueva York, esa gran pantalla, pusieron un Belén. O sea, pusieron un villancico católico. Lo digo, ha sido muy llamativo. Y bueno, creo que ha sido impresionante. Fíjate tú si tiene que ver la propaganda, el marketing, hasta con eso. Sin duda, yo creo que sí. A mí no me molesta. No.
A mí tampoco, y me parece que es una buena costumbre, bonita, barata, para lo que es, aunque algunos se empeñen en gastar más de lo que deben. Y que debería estar repercutido un poco más en el comercio, es decir, que volver un poquito a los orígenes, ¿no?
Claro,
para evitar injusticias, de decir, bueno, si le ponemos el umbrado a su calle, pues. Habla que repercutir
en la Orotava existe la competencia entre comercios por el adorno de los comercios. Sigue estando
ahí viene el origen de todo esto, ¿no? Es decir, poner cosas en los escaparates y por fuera de los escaparates y en común en una calle.
La decoración lumínica que tienen las diferentes partes del ayuntamiento Pero los hay comercio, bueno, hay uno en la calle La Carrera que lo hace todos los años, que son dos, tres plantas de edificio.
Bueno, pero ¿por qué es bueno vender? Bueno, vender es porque se gana dinero, y ganar dinero crea más puestos de trabajo. Es así. O sea, que tú le podrías decir, esto es una fiesta capitalista, que aquí no, entre los cuatro no, nadie lo ha dicho ni lo va a decir. Como es capitalista el capitalismo, pues espera un momento. Esto es una fiesta popular. Y es una fiesta, entre otra cosa, nace cristiana mayoritariamente, extendida por todo el mundo, que se ha convertido después en el Papa Noel, lo que no es cristiano y tal. Pero es que detrás de que los comercios vendan, lo que hay es producción, y la producción es puestos de trabajo. Y eso es lo que hay que conseguir, puestos de trabajo para todos.
Con un equilibrio. El exceso de consumo también es un poquito malo.
Sí, no, el exceso, yo digo, no, sí, sí. Lo que es malo es no consumir.
Vamos a temas curiosos. No sé si han visto la noticia hoy que en el País Vasco y en Navarra, administraciones públicas han contratado a tres payasos para que vayan por los ikastolas en primaria y en infantil. Sí. Promocionando una canción que es muy divertida, que se llama Presos a que Charibari, Presos a casa ya, reivindicando la liberación de 130 pesos etarra en los colegios de niños infantiles y primaria.
Sí, señor.
Con dinero público.
Y con niños. O sea, un niño cantando Los Presos Fuera, que no sabrán lo que es un preso.
Con tres payasos, como los payasos de la tele, pintados, y van
lo
por
vi,
los...
Lo vi.
Me ha dejado sorprendido, porque digo, es que esto no puede ser.
Esto es todo.
Sí, puede ser, porque es que es lo que nos estamos acostumbrando a vivir. Nos estamos acostumbrando a que hayan personas.
Pero un padre que llevan. Yo me pongo en el pellejo del padre, que tengo a mi hijo en un colegio, y llegan tres payasos y se ponen a cantar Presos a casa ya. Los presos vascos que están en cárceles francesas, españolas, dos estados opresores, lógicamente, Francia y España.
Sin duda, opresores.
Independientemente de que tengan delitos de sangre.
Yo denuncio por maltrato al colegio.
Es que yo digo, ¿a quién le han pedido permiso para traer a estos payasos a cantar esto?
No sé cómo terminará. No sé cómo terminará, pero yo inicialmente ese momento denuncio por maltrato al colegio.
El dinero con el que están pagando esos payasos lo paga la comunidad autónoma?
Igual, dinero de la comunidad autónoma no fabrica dinero, viene de Madrid.
De algún sitio.
El contrato es de la comunidad autónoma vasca y de Navarra.
Pero Diego, el dinero ¿de dónde sale? A ver, es el mismo.
Ese contrato tendrá un trámite, y los técnicos nacionales tendrán que repararlo o no repararlo. Yo no entro en el gasto porque hay una ley. Lo que yo entro es en el... Y haría lo mismo, es decir, ahora mismo el que venga a defender, que es, no sé, si hubiera alguna opción de la otra parte. Lo que yo creo es que estamos llegando a un límite en todos los sentidos. Tenemos a etarras, asesinos, que querían ir en las listas, o que iban en las
fueron
listas.
Fueron en la lista y no han renunciado. No fueron.
Y dijeron que iban a renunciar, pero no nadie ha puesto la lupa.
Pero es que son personas. Es que ahí yo ataco también a la ley. La ley ahí tendría que decir, una persona que ha ocurrido esto, y está bien que se reinserte, está bien que vuelva, pero hay para cosas, no puede ser. Ya. De por vida. Sí. Esa persona tiene que estar inhabilitada de por vida. Para otra cosa, es decir, una persona que ha asesinado a un político del PSOE, a un político del PP, a uno de Coalición Canaria, no porque no llegó a Canarias, pero después se sienta en una misma bancada a discutir con... No puede ser.
Ha sacado un tema increíble. ¿Ustedes saben qué ha firmado el gobierno legítimo de este país? ¿Con Bildu? No se ha dicho.
No sabemos.
Yo tengo listado.
No está. Público no está, ¿no?
No, que va a ser público. Después leemos si quiere. Eso es lo que ha ocurrido. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Lo único para mí de esto que ha sacado Diego, que yo ayer lo vi, es que son niños. Si son adultos, como si quieren ir en pelotas.
Me parece exactamente la misma reflexión.
Los niños, tú no puedes, tienes que proteger a los niños. También es verdad que seguramente los padres de esos niños son iguales, con lo cual son independentistas radicales. Pero que apoyan a que votan a ETA.
No tienen dos dedos de frente, no son capaces de
plantear.
Antes de desvirtuar el tema, irnos por otro lado. Si hay un horario infantil donde no se puede decir ciertas cosas, hay ciertas cosas que no se deberían llevar a la escuela. Eso de entrada. Respecto a lo que has dicho tú, de Juan Carlos, del tema de la inhabilitación. Yo hace tiempo que vengo diciendo que ciertas cosas deberían inhabilitar a personas para otras cosas a futuro. No puede ser cargo público una persona que se le ha demostrado corrupción.
¿Pero qué estás hablando ahora de la corrupción?
Pero
es que nos vamos para un lado y para otro.
Si habéis metido los asesinatos de ETA y estas cosas en la lista. Inhabilitemos.
Pero estamos hablando de inhabilitación, estamos hablando de que hay un contenido adoctrinador dentro de las escuelas infantil y primaria.
Mi primera parte ha quedado clara. Si hay un horario infantil en el que no se puede decir ciertas cosas, hay ciertas cosas que no se tienen que llevar a la escuela.
Pero hay una intención por parte de una administración pública de mandar un mensaje a niños. Eso es, y que no pasa nada. Es decir, no hay nadie que diga, no hay una defensa del menor. Atrévete a darle una nalgada a un hijo tuyo.
Pero en ese sentido yo creo que vamos a ver, sin haber, no sé, yo por lo menos estoy enterando la noticia, escuchando, y digo, no lo había escuchado. En el ámbito educativo yo creo que tenemos que ceñirnos en todas las comunidades autónomas al currículum educativo que se aprueba. Es decir, se aprueba no solo el marco que pueda establecer el Ministerio de Educación, sino las competencias que tienen cada comunidad autónoma a través de sus consejerías competentes en materia educativa para establecer el currículum formativo. Y todo lo que se salga de ese currículum formativo yo creo que tiene que controlarse. No solo cuando estamos hablando de tres payasos que vayan a plantearlo, yo lo enfoco no solo al ámbito de niños y niñas, sino en todos los ámbitos educativos, es decir, en educación infantil, en primaria, en ESO, en bachiller, incluso en el ámbito, en el ámbito universitario. Es decir, si nosotros al final tenemos una formación que estamos impartiendo con recursos públicos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros jóvenes en España, tiene que estar vinculado a un currículum formativo.
Y yo me alegro de irte, Sarón, me alegro de írtelo, porque es que en Cataluña los niños no se les deja estudiar en castellano. Y hay una sentencia del Supremo. Y en las universidades catalanas, y yo soy profesor hace 45 años, no te dejan estudiar en la medicina en catalán. Y eso está ocurriendo en tu país y en el mío, los dos. Bueno, con lo cual el currículum formativo, según la comunidad autónoma que quiera, se lo pasa por la entrepierna, absolutamente por la entrepierna, con sentencias del Supremo que no se cumplen. Yo me apunto a eso que dices tú. Por cierto, las transferencias de las competencias no se puede transferir de ninguna manera. Tú no puedes transferir la sanidad, la salud, puedes transferir la gestión, pero la competencia es responsabilidad absolutamente del gobierno central. Y de la educación igual, otra cosa es que esté transferida. Y la transferencia no te da derecho a que tú hagas lo que quieras, sino que lo gestiones. Y ya está bien, y lo está ocurriendo sistemáticamente en Cataluña. Así está ocurriendo que las universidades catalanas, que solían estar entre las peores de España, están de las peores horas porque la gente no quiere estudiar. No quiere estudiar allí. ¿Cómo va a estudiar un chico si que estudiar medicina en catalán? ¿Por qué en los hospitales se castiga, en los grandes hospitales catalanes, se castiga si la historia clínica, el médico y la enfermera no lo hacen en catalán? Se castiga. Historia clínica en catalán. Por eso se están quedando vacíos. Pero está ocurriendo en nuestro país.
Pero esas transferencias, Antonio, implican que no solo se gestiona, sino que también se puede legislar. Y el ejemplo que acabas de poner en Cataluña es como esa consecuencia. Es tienes un gobierno catalán que ha legislado, y como consecuencia de haber legislado y entender que el mismo es evidentemente pues contrario a las normas básicas estatales, ha habido una sentencia del Supremo que determina que no puede regularse lo que han previsto, de que no tengan derecho un alumno que quiera estudiar en castellano de poder hacerlo.
Las leyes autonómicas son inferiores siempre a las leyes
centrales. Pero hay una legislación autonómica que establece esa posibilidad.
A mí me parece muy bien que legisle cómo ir. Canarias, que elegirle, que el Teide hay que ponerle, no sé, de acuerdo, pero que legislar, que en el Teide se hable catalán, no puede legislar. No,
y que aquí la sanidad es distinta. A ver, lo pueden intentar, y lo han intentado, y lo que ha pasado es que después el Supremo ha dicho que no.
Y sigue sin cumplirse.
Pero es que ¿cuántos siguen sin cumplirse?
Un montón de cosas.
¿Y por qué no se pone? Pues porque da igual. Al final, que estamos viviendo en un momento donde todo da igual. Donde, bueno, ya mañana se arreglará. En muchos casos, La sociedad, yo sinceramente he pasado, ahora lo veo desde fuera. Yo, como digo, para mí estoy en el mejor momento, sentado en unas gradas de madera de aquellas que había en la piscina, en la última planta, sentado viéndolo todo pasar. Y recuerdo los 20 años que yo pasé en un municipio como concejal y lo que pasaba y lo que pasa. Hemos perdido. Hemos perdido la ilusión, hemos perdido la seriedad, el respeto al otro, hemos perdido las ganas de que las cosas salgan. Ahora yo en mi casa tengo ya los turrones, tengo ya el árbol de Navidad, tengo los regalos de mi niño, ya lo que pase de mi puerta para afuera me da igual.
Eso, la República Independiente de mi casa, cada día más.
Estamos en un mundo actual de egoísmo. Sí, yo creo que estamos en un mundo actual de egoísmo.
Ahí sí que yo, al amor, te hago un matiz con todo cariño y respeto. Yo creo que yo mido las cosas por el resultado final. Y el resultado final de esta sociedad no es mala. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Pues que los aviones vuelan mejor, los edificios son mejor, los hospitales son mejor, los trasplantes son mejor, los coches son mejor, la inteligencia artificial son mejor, y está hecho por personas de ahora, incluidos jóvenes. Por eso digo que yo, que creo en los jóvenes profundamente, que la juventud actual es mucho mejor que la de nuestra época. Yo soy aquí, yo creo que el mayor. Ahora bien, es que nosotros no teníamos mérito ser buenos, porque no había otra cosa. Ahora, el que es bueno es más bueno que ninguno. El problema es que hay una exclusión social de millones de jóvenes que están excluidos en un bucle que, si no le echamos una mano, lo hemos perdido para siempre. Pero el resultado final no es malo. Yo, que soy crítico de la universidad, que soy catedrático, pero ¿qué está haciendo la universidad ahora? Bueno, a pesar de todo, pues se sigue haciendo eso, los coches mejores, los bancos son mejores, las radios son mejores.
Pero eso lo marca el capital, el dinero.
No, eso lo marca la valía. No, el capital sin valía no vale nada. Una hortera con dinero sigue siendo hortera.
Lo que mueve las empresas es la pasta. No, si no hay pasta, no mueve, no hay mejores hospitales.
Se mueve por idea. O sea, quiere decir, quien te hace una de la inteligencia artificial no te la hace por la pasta, te la hace porque es una idea más brillante que cambia el mundo.
Lo hace para ganar dinero, Antonio.
También.
Lo hace para ganar dinero.
Es que si no ganas dinero, no puedes producir.
El dinero mueve el mundo. Antes decían que el amor. Yo ahora
yo pienso creo que el amor tampoco.
El amor es más potente que el dinero, pero
yo creo que el sexo, el amor es otra guerra.
No, pero esa reflexión es interesante porque, evidentemente, las ideas tienen que venir acompañadas de la inversión.
Sí.
Es decir, tenemos gente muy valiosa, pero que si no se apuesta por ella, si no se efectúa la inversión.
Aarón, lo acabas de decir. Si no tienes idea, el dinero no te sirve para nada.
Sin duda.
Ya está. Entonces vamos a la idea. Además, por cierto, las ideas no se pueden comprar. Las ideas no se pueden comprar. Se tienen que inventar. Están aquí en el coco, coste cero.
No, el problema es que las ideas luego se roban.
Y se compran.
Pero, querido compañero, una vez hecha.
Ojalá
el dinero hiciera todo.
Si no hay alguien que lo idee, no hay nadie que lo compre ni que lo robe.
Por cierto.
¿Ustedes esperaban que el informe PISA fuera positivo para España o negativo? Que se ha publicado hoy, se acaba de publicar.
¿Ya salió? Eso no me lo sé, bandido. No me lo sé, pero te lo he guardado.
Se ha publicado hace
10 minutos. Es imposible que sea positivo.
Hemos empeorado.
Es evidente, estamos en la docencia. Sin duda.
No sé estoy dentro de un medio de comunicación que es de derechas, ¿no? Entonces el titular no lo voy a leer. Los datos son que en matemáticas hemos bajado de 481 a 473, en lectura comprensiva hemos bajado de 477 a 474 y que en ciencia hemos bajado de 415 a 406. Ocupamos la misma plaza que ocupábamos hace un año, el 24 de 45.
Está claro, bueno, yo me arriesgué, me tiré al agua, sin duda.
Hemos esperado un poquito, pero claro, el titular no lo digo porque le da mucha caña a la ministra Celá, ¿no? Es decir,
bueno, sí, claro,
pero los datos son datos, hemos empeorado.
La ministra Celá está en el Vaticano, está en el Vaticano, la ministra Celá que es agnóstica, está en el Vaticano de embajadora.
Bueno, pero Iceta va a la UNESCO.
¿Eh?
Oye, ¿dónde va Héctor Gómez? ¿Alguien lo sabe?
¿Ahora
usted sabe dónde va Héctor Gómez?
No, es diputado.
No lo sé.
Ha sido portavoz, ya quedarse en el Congreso.
El tema es que, a ver, a mí me da pena, y yo con Héctor lo conozco de cuando fue concejal de Guía de Isora, que coincidimos en alguna ocasión, y sí que me da pena porque es un chico joven.
Muy joven.
Y ha llegado a mucho, muy joven, entonces ahora un parón, pues no sé a dónde le puede llevar, pero bueno, no se ha oído nada.
Algún cargo importante en Europa se va a ir, seguro.
Europa te lo da Europa, ¿eh? No te lo da Madrid.
¿Habla inglés, Héctor?
Sí, claro.
Sí,
claro. A Europa. Héctor, sí. ¿Porque Iceta no habla inglés? Después estaba hablando catalán y lo han mandado.
La compañera del Cabildo se fue a un ministerio.
A la UNESCO. Embajador de España a la UNESCO.
Subsecretaria, Berta.
Y lo mandaron a Roma. No está mal.
Héctor, es verdad que yo creo que ha hecho. Ha sido poco tiempo, pero han sido.
Una gran meteórica.
8 meses también al frente del ministerio. Yo creo que con un buen reconocimiento de los sectores económicos que ha tenido que gestionar. Evidentemente, dentro de los equilibrios que se producen cuando conformas un gobierno de España. Pues ha implicado que no pueda continuar al frente del ministerio, y es cierto de que lo que ha trascendido es que en estos días se han conformado las comisiones parlamentarias
y
hay 3 exministros que no forman parte de esas comisiones parlamentarias. Pues se prevé que esos 3 exministros puedan tener algún nombramiento
pendiente.
Pero no ha trascendido nada más.
Bueno, yo tengo una.
Una noticia importante es que Antonio Olivera, el PSOE, el socialista del PP, a mí me lo presentaron así: dice Antonio Olivera, el socialista del PP.
¿Quién es?
Fue mano derecha de Ángel Víctor, se lo ha llevado de secretaría.
Fue viceconsejero de
Antonio Oliver, muy cercano de Ángel Víctor.
Chico
joven.
¿Y por qué es el PP?
A mí me lo presentó un amigo, como diríamos en común, y me dijo: este es el socialista del PP. Presentó así.
Yo conozco.
Se va de secretario de Estado.
No. Se va de director general del gabinete del ministro.
Yo pensaba que iba de secretario de Estado. Pero se va con Ángel Víctor.
Sí. Se va de director general del gabinete del
ministro. ¿Que fue senador del PSOE?
No, Antonio Rivera fue viceconsejero de presidencia en el anterior mandato.
De todas maneras, vamos a ver, yo conozco a Héctor, lo conozco, sí, de la política y de los aviones. De los aviones conoce mucha gente, uno, porque te toca
son
mucho.
Son dos horas y media hablando con él.
Pero una vez, 10 veces, 20, 30, 40, 50, 60 y 70. Y yo creo que el haberlo nombrado, lo digo en público, haberlo nombrado portavoz fue un error para él.
¿Para él?
Sin duda, para él. Pero
no para el PSOE, para él.
Para el PSOE es indestructible en el sentido. Pero él sí, porque no quedó bien. Si tú tienes poca voz y un amigo tuyo te pone a cantar en la Plaza de Toro, haces el ridículo. Si te pone a cantar en tu casa, lo aguantas. Y yo creo que a Héctor se pasaron en ese sentido. Yo no digo de ministro, mira cómo no lo digo, porque, bueno, no puedo valorarlo, pero además, no puedo valorarlo bien, pero sí como portavoz. Creo que como portavoz no estuvo. Ser portavoz de un partido como el PSOE o del PP es algo muy difícil, en donde diariamente tienes que estar a expensas de la prensa, donde diariamente necesitas respuestas contundentes, donde diariamente, y yo creo que esto en ese sentido, evidentemente lo cambiaron inmediatamente, además de la forma más fea que se puede cambiar a un compañero. Y después de ministro me callo, yo no pude valorarlo, y yo creo que le hicieron daño a él. Es un chico joven, efectivamente, lo acabas de decir, es un chico, bueno, no tan joven, ¿eh?
No tiene 50 años.
No, bueno, te lo acepto.
40 y poco.
Yo por debajo de 50 creo que es joven. Bueno.
Y por encima también unos cuantos.
Pero bueno, quiero decir que bueno, y ahí, bueno, a ver si se recupera y para adelante y para atrás y para adelante y para atrás.
Pero de todas formas no pasa nada, es decir, hay más vida. Y ahí yo animo a todo el mundo y les digo que hay más vida. Sí, yo pensé durante un tiempo que no había más vida después de el deporte, no había más vida después del instituto, no había más vida. Y ahora te das cuenta que después de todo hay vida.
Sí.
Entonces, si Héctor no de diputado se puede hacer muy bien, y hay otras cosas. Mira, Ana Oramas, vicepresidenta del Parlamento de Canarias, es decir,
por elección propia.
No, pero es diputada.
Es como la soledad. No, cuando uno quiere la soledad, la disfruta. Diputada. Cuando no la quiere.
Es diputada porque le votó el pueblo.
Ana Oramas ocupa la posición que ella ha decidido.
Héctor
Gómez igual no.
No, ella quería decidir presidente del Parlamento Canario.
Claro, ella quería ser.
No salió.
Y no lo mismo, luego ella no decidió ser vicepresidenta.
Ella quería ser presidenta porque la idea inicial era que la presidencia del Parlamento de Canarias recayera en Coalición Canaria. Luego, en el pacto, pues tienes que ceder y cede. Y donde digo presidenta, pues pasas a ser vicepresidenta.
Que no es lo mismo, pero bueno, igual.
Pero
es un puesto institucional precioso.
A lo que voy
es que hay que dedicarle tiempo institucional, que es una de las cosas más bonitas que puede hacer un político.
Y así es que ahora es alcalde de Santa Cruz de la Palma, ¿no?
Sí, así ganó las elecciones.
Y diputado.
Por eso. Pero quiero decir que no pasa nada, que puedo estar arriba haciendo senador y de repente estar en la plaza de mi pueblo sentado con los vecinos.
Digo que no, según lo que tú te pongas como meta. Como meta. Hay gente que no tiene otra meta que la política, porque no tiene otro sitio donde vivir. Eso es tristemente demasiado frecuente. Y cuando uno tiene nada más que vivir de la política, o estás en la política o pasas a la inanición. Y la inanición es que te pone flaco y te vas al carajo. Perdón.
Bueno, hoy en día no, porque después de esos años cotizados te dan una ayudita, hay ayudas para...
Según.
Sí, hay ayudas. Ese bulo hay que desmontarlo. El que sale de la política no tiene sueldo vitalicio.
Pero yo estoy jubilado.
No, pero
jubilación me refiero a que a un concejal de pueblo o a un esto deja y va al paro, se acaba el paro, tienes la ayuda no contributiva y luego tienes la contributiva.
Escúchenme, los diputados tienen un paro parecido pero más elevado. Pero tienen un tiempo, una caducidad y listo, no son los vitalicios.
Como todo el mundo, yo tengo una ayuda contributiva en estos momentos y he cotizado 33 años de mi vida.
¿Un diputado cómo va a tener una ayuda contributiva?
Por sus años de cotización, por su edad y su año de cotización.
Si hablamos todos a la vez, escúchenme. Si yo tengo los cascos puestos,
y oyes todo.
No se entiende.
Te tienes razón.
No, por diputado y por senador, no. Ajá. Ni por concejal, ni por alcalde. No me refiero a esto, como persona.
El subsidio de mayores de 52
por ejemplo.
Años. También, claro, tú has hecho todos los españoles. Todos los españoles.
Por eso, pero que no, por eso que no se pueden
hambre. Los privilegios.
No,
escúcheme, cuando yo hablo, que yo no me escucho ni a mí mismo.
Es verdad.
Que los privilegios que tienen los políticos, a veces hay una fake news que está muy extendida que no son tan reales. Es decir, ¿que tienen muchos privilegios? Sí.
Ninguno.
Sí.
Perdón, me arriesgo a tener privilegios. Tengo derechos. Claro. No, privilegio ninguno. Yo llevo 15 años de senador y no tuve ni un privilegio,
Antonio,
sino derechos adquiridos por ser diputado de cualquier ideología.
Privilegio, privilegio con respecto a otros trabajadores públicos.
No, derechos.
No, no,
derechos
no,
puros. Todo concejal.
No, Antonio. Todo. Derecho y privilegio no hay diferencia.
Total diferencia. Hombre, tan es así que yo no acepto
ninguno.
Ningún...
Los funcionarios del Estado tienen un seguro privado de jubilación.
Tienen un derecho adquirido cuando ganas una posición a funcionario. Hombre, por favor.
Antonio,
yo me voy a defender hasta el gato más arriba.
Vamos a criticar. Los diputados tienen privilegios que no tienen otros trabajadores públicos.
¿Pero por qué si los diputados no tienen privilegios? Tienen derechos adquiridos cuando el pueblo les vota.
Tú los llamas derechos, yo llamo privilegios adquiridos.
Oye, ¿tú sabes lo que pasa, Diego? Es que la cosa es
que tienen, sean
privilegios por ser guapo o privilegios por ser alto.
No, entonces
definamos los derechos y los privilegios.
Yo sí. Los derechos son los que tú adquieres. Como ciudadano tienes unos derechos. Por ser ciudadano, por ser senador de cualquier partido.
¿Un diputado no es un trabajador público?
No es un trabajador público.
Ah, vale, ya está.
¿Es que entonces, va a ser un trabajador público? Es que no tiene
¿Para quién trabaja?
Si llamas un trabajo, es un señor electo.
Que por eso tiene que
los trabajadores públicos no son electos. No son electos. Son un señor, es una circunstancia peculiar, hombre o mujer, que tiene una connotación de representatividad.
Es un debate muy polémico, Antonio.
No, pero sí, muy tan porque polémico mira, es que la putada, perdón, es que nos ponen a parir a los políticos globalmente.
Yo he empezado este argumento diciendo que hay muchas fake news, muchas leyendas urbanas sobre los privilegios.
Querido moderador.
Sobre los privilegios que tiene la clase política, y la clase política tiene privilegios. ¿Qué trabajador con 8 años cotizados se jubila con el 100% de la jubilación?
Pero vamos a ver, eso...
La pregunta es esa, Antonio, no me derives. ¿Qué trabajador de este país con 8 años cotizados se
jubila? Ninguno, con una salvedad, que es que el senador y el diputado no es un trabajador.
Cuenta
que no es un trabajador normal.
Es un privilegiado.
No es un privilegiado, es distinto. Es que es distinto a la representatividad popular en una democracia. No es un trabajo que tiene
que conocer
el estatuto de trabajador. No tiene derecho a huelga, no tiene nada. Es de locos. Que es distinto, querido amigo. Y lo digo, si hay privilegios que se digan.
Eso es lo que yo quiero, que se digan, que se enumeren.
Lo que están diciendo,
y los hay.
No. Lo que están diciendo,
hombre,
no.
Y los hay. Hay diferencias de trato, como hay diferencias de trato entre el trabajador público y el trabajador privado por haber hecho una oposición. Pero eso es debate, ese debate
tampoco,
no
tiene que aquí. Es trato, son derechos que adquiere porque oposita. Si tú eres policía, tienes unos derechos a detenerme a mí, yo no a ti. Eso es un privilegio, un derecho.
Además, eso que se podría decir que son derechos, por ejemplo, el policía municipal del pueblo trabaja 7 días y descansa 7. ¿Eso que es un privilegio o un derecho?
¿Un derecho?
Es un derecho. Yo estoy totalmente de acuerdo.
Hombre, es que hay yo me
cosas,
defiendo,
Porque además hay una cosa que es fundamental.
Pero hay que definir derechos y privilegios.
Hay una cosa que es fundamental, que y para mí es lo primero. Cualquiera puede ser diputado. Y cualquiera puede ser senador.
Sin duda.
Cualquier ciudadano nacido en España, excepto los que están ahora mismo cumpliendo penas, pueden
ser. Y no nacido.
Por lo tanto, ya deja de ser privilegio.
Pues eso es lo que estoy diciendo.
El que se le ocurra... Pues claro, nosotros nos sentamos y vemos, y eso a mí también me molesta mucho, y yo no he sido más que concejal de mi pueblo, pero para mí hay una cosa fundamental, bien nos gusta criticar al político, pero ¿alguien se ha puesto en la piel de ese político?
Pero sí que he empezado con ese argumento, es decir, que hay mucha leyenda negra sobre los privilegios, pero existen, y habría que ponerlo blanco sobre negro.
Repito, yo estoy de acuerdo con el doctor,
que no hubiese duda,
no son privilegios.
O sea, el policía municipal del Puerto de la Cruz,
que no tiene que ver, antes son electos, ahora no son electos, es que vamos a cortar este debate porque es tremendo.
No, pero es importantísimo, porque la gente está
pendiente de que ningún político se ha preocupado de poner esa lista de derechos adquiridos en un papel.
Yo me lo sé de memoria, es que me lo sé como si fuera
la apendicitis
aguda.
Un día hablamos que eso es atemporal, porque hoy tenemos que hablar de una cosa que fue noticia ayer, que no sé si alguien se ha enterado. ¿Les parece el Partido Popular un partido importante en Canarias?
Sí, claro.
¿Sí? Importante, el Partido Popular.
Hombre,
todos.
Es importante.
Este partido,
un partido con opciones de gobierno.
No, es que está gobernando.
La tercera fuerza con más representación en Canarias.
Vale.
De mayo,
sí. ¿Les parece importante y relevante la composición de su junta directiva?
¿Qué? En Canarias.
Que si les parece importante y relevante la composición de su junta directiva.
Muy importante.
No, para mí no.
Es importante la junta directiva.
El máximo órgano de gobierno autonómico.
La junta directiva de una empresa privada es
No, yo creo que estás hablando tú del Comité Ejecutivo.
La Junta Directiva Autonómica del Partido Popular.
Sí, sí, es importante.
La Junta, su Comité de Dirección.
A ver, es importante.
Creo que es importante.
Es importante para esa empresa que se llama Partido Popular. Es importante la Junta Directiva del Real Madrid. Para el Real Madrid. Es importante para la sociedad.
No, pero sí, sí puede ser para la sociedad también.
Para mí la sociedad también. Si estamos hablando de la tercera formación política con más representación en área, que vaya a dirigir
los
postulados de ese partido.
Candidatos, etcétera, etcétera. Puede ser importante para la sociedad.
Es el máximo órgano de orden, el que manda en el Partido Popular.
¿Es importante el Comité de Dirección de Coalición Canaria?
No.
¿No? Sí,
sí. Para Coalición Canaria.
Para el futuro de Coalición Canaria. Para el futuro de Canaria.
Es muy importante. No, pero para los afiliados de Coalición Canaria es muy importante. Para la sociedad votantes, en general.
Y ideológicamente define cuáles van a ser las políticas. Sí. Están gobernando en Canarias.
Cuatro consideramos que es importante para Canarias. Uno considera que es importante para el PP. ¿Sabe que se ha reformado ayer?
No.
No.
No lo saben ni los del PP.
Bueno, él sí creo que lo sabe.
No lo saben ni los del PP.
Pero es que
ayer.
Se está reformando de arriba abajo, ¿no? Todo.
Se ha metido un leñazo de padre y monseñor mío. No. Donde aquí no dice ni Dios nada. Poli Suárez, Máximo Tacataca, mano derecha de Manolo Domínguez, y Jacob Cadri, que no sé quién es. Creo que es alcalde de San Bartolomé. Y a puro estilo Pedro Sánchez, cuatro vicepresidentas. Vicesecretarias, cuatro. ¿A cuál más mona, a cuál más linda, a cuál más estupenda? Laura Lima, Jessica de León, Rosa Viera, María Saavedra y Sonsoles Martín. Esos son el equipo directivo del nuevo bebé de Canarias. A mí me ha dejado temblando.
Y mantiene la presidencia Manolo Domínguez, ¿entiendes?
La presidencia, sí. La presidencia regional.
Y lo peor, general, que dice que se aprueba por unanimidad. Y yo no me creo que el PP aplauda con las orejas estos nombramientos.
¿Ha habido votación interna para el...
Digo yo, aquí dice que por unanimidad la nueva estructura de su comité de dirección. Pero es que esto me parece una bomba de relojería al PP.
¿Y en qué órgano se sometió ese?
El comité regional.
El comité regional.
Regional.
Que se celebró ayer.
Los afiliados no han votado, ¿no?
Me está informando, Diego, ahora, porque yo no estoy en el comité. Al dejar de ser senador hace dos meses, ya no estoy en el comité, que soy miembro nato, por ahora. No soy con el comité, pero Diego me está informando. Lo digo de verdad, ¿eh? No me estoy escondiendo.
A mí me llama muchísimo la atención, primero, porque el desconocimiento del Partido Popular, es decir, un partido que tiene aspiración de gobernar Canarias, que lo está gobernando.
Está gobernando.
¿Es que conocen ustedes a algunos de los miembros? Todos tienen cargo público.
Como sigo pensando lo mismo, y es una... Quizás si sigo entrando en el... Voy a decir cosas que no me gusta decir públicamente, pues prefiero pensar que... Sigo diciendo que es un problema del Partido Popular. A ver, todos sabemos al final cómo se deciden las cosas y cómo se eligen las cosas en todo sitio. En todo sitio.
Es que estamos haciendo lo
desde
que
aquellos de Podemos que se sentaban en la plaza y decían que todo... Vimos cómo Yolanda decidió, y decidió como le dio la gana, a cualquiera. Cómo se deciden los cargos, cómo se deciden los puestos, cómo se deciden las listas, todo se decide. Luego nos llenamos, y lo digo yo que he sido secretario general de mi partido a nivel local, nos llenamos la boca de participación ciudadana, de participación, pero al final es que es la verdad, la participación ciudadana es tan importante como lo que dicen. Sí, se fomenta, bien, se participa, no.
Es que este es el problema, es decir, el Partido Popular...
Al final...
Vamos a ver, yo soy miembro del Partido Popular y estoy encantado de serlo, con sus debilidades y sus fortalezas. Y cuando entré, que fue así, llevo desde 2006, 5, final del 5, principio del 6, Emanuel Domínguez y yo entramos juntos en el Partido Popular. Yo no había estado en... Estaba en el Club Liberal, etcétera, pero nunca había estado en un partido ideológicamente definido. Y acepto unas reglas de juego, que me puede gustar o no. O sea, yo soy socio del Club Náutico y no me puedo bañar en pelota. Y si eso atenta contra la libertad mía, digo, no, tú entraste en el Club Náutico para en pelota. Y si quieres ir en pelota, vamos al comité, ¿cómo se llama? A la Junta Directiva, cambiemos los estamentos. Mientras tanto te fastidia, claro. Pero no digas que somos unos dictadores que no te vayan a bañar en pelota. Dicho eso, cuanto más transparente se sea, muchísimo mejor. Cuanto más participa todo el mundo, muchísimo mejor. Pero ahí se está, en unos partidos se están voluntarios. Claro. Quiero decir, es verdad que también tienen órganos, dicho eso, hay órganos órganos dentro del partido para hacer cosas, elegidos también por los militantes, que es el comité electoral, que es, hay muchos órganos. Bueno, entonces hay que intentar por todos los medios ser lo más transparente y sobre todo acertar en poner a los mejores en los sitios de responsabilidad. O sea, yo tengo amigos cirujanos que no me dejaría operar por ellos, pero no dejo de ser amigos, nunca. Lo digo exagerando la noticia, quiero decir, o sea, la amistad es una cosa, el parentesco es otra, pero y otra cosa es después lo mejor.
Lo que acabas de decir, breve, me quedo con una cosa. Yo entro en una formación política y acepto las normas de juego.
¿Las puedo cambiar?
O intento cambiarlas. O me quedo en mi casa. Se hablaba cuando Cristina Valido le dijo sí a Pedro Sánchez. Y yo lo dije aquí. Tenía dos opciones, porque yo, mi opción era no, era decir no. Tenía dos opciones, aceptar porque lo eligió el órgano máximo de mi partido, o darme de baja e irme a mi casa, es que no hay otra. Y muchas veces nos podemos a discutir, no, los partidos, al fin y al cabo, son sociedad anónima, son entre como lo queramos llamar.
Nadie te obliga a entrar, nadie te obliga a quedarte.
Y entonces eligen conforme a ellos han decidido cómo eligen. ¿Por qué criticamos al PP cuando al presidente lo eligen a dedo? Y al otro, cuando al presidente lo eligen sentándose todos en una plaza.
Cada es que sabe elige pasa dónde, dónde uno, afiliarse, dónde cuando meterse. Uno se le llena la boca criticando las acciones del vecino en una dirección, y después, cuando le toca a él tomar las decisiones, hace lo mismo que le ha criticado al vecino, a mí me parece que eso es falta de coherencia.
No, eso es peor todavía. Para mí eso es peor. Si, entonces, te si te callas y lo haces,
puedes,
vale.
Lo que pero no puedes si... hacer es lo que tú criticas. Si totalmente no, no lo critiques. Entonces, claro, esta remodelación del Comité de Dirección del Partido Popular en Canarias, primero, sin luz y taquígrafo, sin participación de la afiliación de base. No sé a quién habrá consultado y a quién no, pero...
¿Pero qué dice la norma?
No lo sé. Ah, yo, pues entonces... Lo que sé es la conclusión, es decir, que los propios
afiliados... La conclusión viene en base a la norma. Si ahora mismo los afiliados se levantan en
hecho,
guerra...
Juan Carlos, que estará bien hecho, según pues entonces no tengo pero nada no que puedes decir. Hacer rodearte como líder supremo de personas que te aplaudan con las orejas.
¿De quién te vas a rodear?
De Manolo Domínguez estoy hablando. Estoy hablando de Manolo Domínguez. Sí, pero Manolo Domínguez se ha rodeado de personas que no le van a hacer sombra jamás. Que no le van a criticar una corbata.
Y Pedro Sánchez se rodeó de...
Si lo criticas a Pedro
y
Sánchez...
Y Fernando Clavijo se rodeó... Y Yolanda se
pues
rodeó...
Pues no lo critiques.
Todos se rodean al final de sus... Es que es normal que un presidente...
No lo veo tan normal.
Se,
no, no lo veo tan
yo
normal.
Yo creo que hay que rodearse de gente de confianza.
Exacto.
Que tiene que
estar... Compañía. No tiene que haber la gente de confianza.
Que tiene que estar elegida entre lo más granado que tenga el partido. Sin duda debe ser así.
Sí, bueno, pero yo acepto las... Yo te pregunto una cosa. Entre la valía y la lealtad, ¿qué elegirías?
Entre la valía...
¿La lealtad a qué?
No. La lealtad...
Porque la lealtad a la persona o la lealtad a las ideas.
No. Fíjate que los equipos, cuando se conforman, para mí la lealtad y la confianza es aquel que es capaz de trasladar a quien lidera un partido las cosas que se hacen bien y las cosas que se hacen
totalmente
mal.
De acuerdo.
Es decir, en todas las organizaciones políticas, con independencia de los perfiles, que yo entiendo que Manolo habrá trasladado a aquellas personas que él considera que son en este momento las mejores para liderar el partido en Canarias. Él tiene que rodearse, cualquier líder político debe rodearse de personas que sean capaces de pararse y decir, Antonio, por este camino vas mal. Claro. Y tener toda la confianza y lealtad para decirte cuándo las cosas se hacen bien y cuándo se hacen mal.
Totalmente de acuerdo.
Santiago.
Bueno, Yolanda
Juan el micrófono
Carlos,
enfrente.
Yolanda Juan Carlos no es de Podemos, viene del Partido Comunista y de Izquierda Unida.
Pero eso que no
es. ¿Quién elige y quién es las cosas? Bien. Vayamos.
Yolanda, ¿cómo entró?
Vayamos
a. ¿Y de dónde es Yolanda entró?
¿A dónde entró Yolanda?
No me suelten. Que se llamaba Unidas Podemos.
Podemos. Ahora es Sumar, pero hasta que.
Pero
fue ministra por Podemos.
Viene del Partido Comunista.
Ahí está.
Ya está.
Es comunista.
Ya está.
Pues ya está, comunista.
Bueno,
de Podemos. Un defecto lo tiene cualquiera.
En Podemos, el Comité Ciudadano lo elige. Se presentan una, dos o tres planchas y se elige a la gente. Y lo vota la ciudadanía que pertenece a ese partido. Pero, con las normativas que hay. O sea, lo elige la militancia. Y el año que viene.
¿Dónde? En Podemos.
En un ordenador.
Sí, eso es cierto, en un ordenador.
¿Qué voto yo?
Yo soy militante y yo sí quiero.
Yo voto.
En los inscritos.
Estoy en el círculo de la Lotava.
En los inscritos.
Y me manda, estoy inscrito en Podemos.
Los inscritos reciben.
Y puedo votar hasta por la casa de Pablo Iglesias.
Y hay cosas que se abren solo a la militancia y cosas que se abren a la militancia a los inscritos. El año que viene tendremos dos elecciones, que es el Comité Ciudadano Autonómico y el Comité Ciudadano Estatal.
Si llegáis al año que viene.
Aproveche que igual es lo último que
llegaremos, incluso llegaremos a 2027 vale, también.
Perdona, tranquilo.
Yo no creo.
Yo creo que hay partidos que no les gusta que lleguemos tan lejos, pero nosotros vamos a llegar.
Pero Santiago, ¿tú te crees eso que estás contando?
¿Eh?
¿Tú te crees eso que estás contando?
Sí,
yo me lo creo. De verdad, te lo creo, tú lo has estudiado.
Y considero que el Comité Ciudadano lo deben formar personas de valía y que confían en los ideales del partido.
Bueno, valía o no.
Por ese argumento, las listas de Podemos las ha hecho la afiliación de base, ¿no?
¿La lista de Podemos?
Las listas que han presentado, las elecciones en las que se han presentado. Por esa regla de tres que estabas tú explicando, las listas de Podemos las han hecho
en la base. Se han votado.
¿Y tú, Teseo, te lo crees?
Coño, mis compañeros de la Rotava me eligieron para ser líder de la lista.
A nivel municipal sí puede ser que llegue a ese extremo.
Sí, a nivel
pero que se lo pregunte a Pablo Iglesias.
El que presume de primaria es el primero que la pisotea.
Pablo Iglesias está fuera del partido en este momento.
Ah, ahora está fuera. Es bueno saberlo porque sigue mandando.
Y hablando.
Como Puigdemont.
Sigue hablando, evidentemente.
Como el presidente Puigdemont.
Bueno, como el presidente Puigdemont, que estamos negociando la soberanía nacional en Suiza, que no es del mercado común ni de la Unión Europea, con un señor que es de El Salvador, que es todo legítimo de abogado, que se sabe experto en guerrilla, y que para quitar la huelga de los trenes de corta distancia en Barcelona, tuvieron que pedir el permiso a Puigdemont. O sea, que el Parlamento cierra el Parlamento. A Puigdemont, claro. Mira, yo estaba hablando aquí.
Ya no hablamos más de la renovación del Partido Popular. Le pondremos la lupa y haremos un seguimiento. Yo desde ayer por la tarde que me entré de la noticia, lo digo a mis oyentes, escribí a personas del Partido Popular, incluso a miembros del nuevo comité de dirección, felicitándole y pidiéndole que venga a explicarlo. Ni un dedito. Ni un corazoncito.
Me pareció escucharte de forma parte de Laura Lima y Jessica de León.
Sí, esos dos los conozco.
Vamos a ver. Antes dijiste, Diego, fiel o leal. Yo no soy fiel a nadie.
Lo dijo fiel. ¿De valía o lealtad?
No, no. Yo no lo dijo Diego. Diego dijo otra cosa.
Fiel es mi perro que, aunque no le dé de comer, mueve el rabo. Yo, al lado mío, lo único que quiero son leales. Personas de lealtad que son un sistema de retroalimentación positivo.
Bueno, como dijo Adorno.
Fidelidad ni a mi mujer. Y mira que llevo 45 años casado. Lealtad a mi mujer 100%. Fiel, ¿qué es eso de fiel? Fiel es a un señor que aguanta lo que le echen porque sí, no. Leal, que es lealtad mutua siempre, que significa respeto y consideración. Lo digo de verdad. Y después cada uno se rodea de quien estima. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado de cómo te rodeas. Muy importante acertar en quién te rodeas. Porque cuando hay crisis, si no tiene valía con quien te rodeas, mueres en manos de los que has nombrado. Y cuando está todo bien, pues perfecto, no hay problema. Claro. No hay problema.
O sea, quiere decir, puedes en manos de los palmeros.
No, yo no.
Es bueno que tener gente alrededor, como ha dicho Aarón, que te diga, o sea, que sea leal. No te discuto que la lealtad sea un valor válido, pero sí que te puedan decir, mira, esto no es bueno, esto no es malo.
Es que esa es la lealtad. Pero es que esa es la lealtad. Yo para mí el leal no es el que se sienta al lado mío y me dice todo el día, qué guapo eres, Juan Carlos, cuando soy feo. Qué alto eres cuando soy chiquito. Qué flaco eres cuando soy gordo. Eso no es leal.
Estamos de acuerdo, pero ahora hay lealtades mal entendidas.
Claro. El servilismo, igual que la fidelidad. La lealtad, estoy totalmente de acuerdo con la definición que tú diste. Es la persona que es capaz de decirme, oye, no. Lealtad, y yo prefiero a un leal que a un inteligente. Porque muchas veces el inteligente, o no digo muchas veces, en algunos casos el inteligente se convierte en listo y el listo se convierte en desleal porque quiere llegar al puesto que estás tú, no luchando y trabajando.
Mira, un comité de dirección de un partido político, a mi entender.
Claro, todos tenemos experiencia en todo.
El órgano que marca la estrategia del partido, entiendo yo, que lleva la organización, que lleva la comunicación, que lleva las políticas. Es decir, el máximo órgano entre congresos, ¿no? Un comité de dirección.
Es el máximo, es lo único.
Y tiene que marcar la pauta de todo el partido.
Sí, pero
con lo cual no tiene que haber gente que ocupe cargo público para empezar. Es decir, para mí, mi opinión de la política, que soy un talibán. Es decir, los comités, la fontanería de un partido político debe huir.
Acabas de dar la clave, eres un talibán.
Debe huir. El Partido Nacionalista Vasco lo lleva haciendo muchos años y le va bien. Los órganos del partido, que definen las políticas de los partidos, no dependen de
todos
personas que ocupan cargos públicos. Porque los cargos públicos van a condicionar el partido a su interés.
De todas maneras, hay una cosa, Diego. El Partido,
el
Partido Popular es el partido mayor de España en número de afiliados.
Pues tendrá gente para elegir.
No, espera. Es un partido nacional. La estrategia que se haga en Güímar, en el Partido Popular, tiene que ser exactamente igual que la estrategia que se haga en Getafe, en Madrid. Cuando digo en las grandes líneas, otra cosa es que hay que asfaltar una calle, hay que ir a poner luz, no. Y los partidos nacionales, claro, los partidos nacionales depende su estrategia y su ideario de un central. O sea, kamikazes en el partido sobran, kamikazes sobran. O sea, es que el Núñez Feijóo dice que hay que pintar amarillo a la pared y yo la pinto azul. No, Eso no tiene que, no, eso no es, eso no, la estrategia grande de las grandes líneas están definidas para todo el mundo. Y cuando no se respetan esas estrategias nacionales, que tú estás en un partido, al final los partidos se destruyen.
Pues Feijóo ha nombrado a Cayetana Álvarez de Toledo habiéndole pedido una crisis y un leñazo de narices.
¿A quién?
A Cayetana Álvarez de Toledo. ¿Quién portavoz adjunto?
¿Quién le metió? ¿Qué le va a meter?
Cayetana le metió un leñazo a Feijóo importante.
No, Cayetana. No,
y Feijóo a Cayetana. Y sin embargo, ha tenido la capacidad de decir tú,
por favor. ¿Pero en qué quedamos? ¿Quieren fieles o quieren leales?
No. Digo, quiero decirte, cuando dices estrategia del partido no es lo que ha hecho Manolo aquí. Estrategia del partido no es lo que ha hecho Manolo aquí.
Pues malo, que ¿pero cuenta? ¿Por qué no? Es que yo no voy a defender al Partido Popular, pero ¿por qué no?
Pues puedes defenderlo, no pasa nada. No,
que a Antonio le está costando trabajo.
No.
Dios me libre.
La ironía en la radio es muy mala. Muy mala porque no se ve la cara. Yo estoy encantado de estar en el Partido Popular con sus fortalezas y debilidades. ¿Tenemos debilidades? Sí. ¿Tenemos fortalezas? Muchas. Estoy voluntariamente en este partido. Voy a seguir en este partido. Soy un liberal convencido. 15 años senador por el Partido Popular, representando a toda la isla. Feliz. Sigo estando feliz. No soy fiel a nadie. Soy leal a la institución, a las personas, a mis ideas. Y ahí no me voy a mover. Tengo capacidad crítica, claro que la tengo. Estaría bueno que no la tuviera. Y no la voy a abandonar. Y creo que es muy bueno acertar en las personas que se eligen. Punto. Y estoy encantado de estar. De verdad lo digo.
Pues yo vuelvo a dar los nombres. Poli Suárez, que este señor, mano derecha de Manolo Domínguez. Jacob Cuadrijazo, que es el coordinador, el número 3 del Partido Popular en Canarias, alcalde de San Bartolomé, y las 4 vicesecretarías: Jessica de León, Laura Lima, Rosa Viera, María Saavedra y Sonsoles Martín. Que disfruten del nuevo comité de dirección, pero van a tener. Seguiremos hablando del tema, a ver si alguna quiere venir. Oye, y para acabar la tertulia de hoy, un tema que a mí me tocaba ayer, Aarón, ya habrás puesto en mi lista de difusión para que me llegue, porque busqué en mis correos electrónicos, no hay ninguno, así que es importante que me llegue. Pero la verdad es que lo voy a buscar porque me sorprendió muchísimo. El PSOE de Tenerife ha denunciado, no ha presentado una gana, ha denunciado que Coalición Canaria, Partido Popular y Vox han aprobado presupuestos del Cabildo incumpliendo la ley al no estar acompañada por la plantilla de personal. Yo desconozco la administración pública a estos niveles, pero según la nota de prensa del Partido Socialista, que Aarón conoce perfectamente, es la primera vez que pasa esto, que conjuntamente con el presupuesto anual no va la plantilla de personal, que imagino que será pues algo menos que la RPT de los ayuntamientos, ¿no?
Sí, de forma parecida. Y además, el problema de todo esto es que es la primera vez que sucede. Antonio fue vicepresidente del Cabildo, ni con Ricardo Melchor, ni con Adán Martín, ni con Carlos Alonso, ni con Pedro Martín ha sucedido lo que ha pasado en esta ocasión. Y no lo decimos nosotros, es decir, la ley de bases de régimen local y el texto refundido que regula las disposiciones vigentes en el ámbito local establecen que las plantillas de personal tienen que aprobarse con ocasión de la aprobación de los presupuestos. Uh-huh. Y en esta ocasión, pues el Cabildo, el presidente Rosa Dávila, ha decidido llevar el presupuesto que se ha aprobado el 27 de noviembre sin aprobar en la misma sesión plenaria las plantillas de personal del Cabildo, de sus 4 organismos autónomos y de sus 2 entidades públicas empresariales. Y se están tramitando de forma paralela y probablemente vayan al pleno de diciembre. Y nosotros lo que hemos trasladado es que se está generando una inseguridad jurídica importante para el personal de la propia corporación, porque en el proyecto de presupuesto se ha aprobado un anexo de personal que desconocemos si va a coincidir con la plantilla de personal que se está tramitando de manera paralela. ¿Por qué?
Eso pues es un problema legal de...
Porque en este momento está abierto el plazo para presentación de enmiendas por parte de los grupos políticos a las plantillas de personal que han sido previamente negociadas en las correspondientes mesas con los empleados públicos. Las plantillas son un instrumento vivo. Las plantillas de personal son un instrumento vivo. Nosotros ya
ahí
hemos
se
presentado
las remuneraciones de la personal, ¿no?
Claro, sí, nosotros, nosotros ya hemos presentado, todavía no ha finalizado el plazo para el Consejo Insular de Aguas, el IAS y la plantilla del Cabildo, pero ya para el Patronato Insular de Música y especialmente también para el Organismo Autónomo de Museos hemos presentado unas enmiendas a la totalidad estableciendo este incumplimiento de la ley y detectando incongruencias entre el anexo de personal que se aprobó el 27 de noviembre y las plantillas que se están tramitando ahora.
Sí, que puede poner una plazas cosa en el presupuesto.
No, plazas que no coinciden, plazas que no estaban en el presupuesto y que ahora están en las plantillas de personal.
Eso es un problema legal. Y, lo bueno que tiene y el secretario o secretaria del Cabildo no lo ha dicho, no podemos aprobar.
Eso, esa iba a ser mi pregunta.
Claro, es que,
iba a ser mi pregunta. ¿Qué informe lleva del secretario?
Yo me siento aludido en el sentido de que estamos gobernando en esa institución maravillosa. Yo no me puedo creer, sin Aarón, no es que no lo crea. Este equipo de gobierno no hará nunca nada ilegal, seguro.
Yo he llamado a Ruano para que me
lo explique. No, pero seguro. Hay un cuerpo de intervención que es sagrado, independiente, por oposición. Por cierto, oposición difícil, que la gente se cree que es el interventor, que es el responsable de todo, que da la legalidad, la actuación. El interventor no podría de haber dejado, si eso es así, y no quiero meterme con Aarón, porque Aarón no tiene que ver con lo que se hizo allí, creo, aunque eres consejero. El interventor no puede dejar circular ni un expediente. Le tendría que poner un reparo, y si no le puse un reparo, para mí.
Tan importante como un presupuesto,
Pero no lo va a poner. ¿Claro? Que es así. Segundo, yo lo que sí me alegro es que este cabildo ha aprobado el presupuesto más alto de la historia de la institución, por encima de 1.000 millones de euros, que es la tercera corporación local de España, con más presupuesto, cuyo gasto es el 67% social. Y yo me siento orgulloso de que un cabildo de Tenerife, que es una institución maravillosa, peculiar, gobierne quien gobierne, que ha venido a sacar a Tenerife de un montón de cosas, que yo soy médico gracias al cabildo porque hice una facultad de medicina cuando no había, porque a mí no me tocaba estudiar fuera, que eran cuatro hermanos. No creo, lo digo rotundamente, que el interventor, ni el equipo de gobierno, ni Dávila ni el vicepresidente, haya circulado algo que el interventor, habrá circulado algo que el interventor dijo, ok. Porque si dicen ok, hay un reparo.
Y a mí no me parece estar argumentado legalmente. Yo no soy abogado, pero tiene pinta de que aquí ha pasado algo. Yo he llamado a Ruano y le he dicho, Ruano, ¿me puedes explicar esto? Me ha dicho que el jueves le llame por teléfono.
Políticamente puede que pueda suceder algo, porque si el PSOE entra a denunciar es porque algo habrá
visto. Visto.
Lo que tengo claro, después de haber sido 20 años concejal de un ayuntamiento, es que hay dos figuras, tres, la tesorería, el interventor y el secretario, que son los que informan todos los expedientes que van al pleno y llevan un informe. Y yo, conociendo a Domingo Hernández, secretario del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz durante 6 años o 8 años, y ahora secretario del Cabildo, y conociendo
es verdad.
De la Brotava y un magnífico, técnico, porque cada vez que tenía un problema iba a su despacho y lo solucionaba. Me lo solucionaba a mí, se lo solucionó al que fuera, menos a Lola Padrón, que no le quiso dar entrada, entrada como secretario, pero ese es otro debate. ¿Qué quiero decir? Dudo mucho, si el presupuesto se aprobó con el informe favorable del secretario y del interventor, poco camino tiene. La denuncia no será. No,
a lo mejor hay algún vericueto, pero luego llama la atención
para aprobar un presupuesto. Estoy de acuerdo con lo que dice, Aarón, es decir, tiene que ir de la mano. El presupuesto va de la mano, porque además es que el Cabildo es una administración local, como lo es un ayuntamiento. Y somos hermanos en el sentido que todo tiene que ser
exactamente. De hecho, el secretario del Cabildo ha sido secretario del ayuntamiento.
Por lo tanto,
es el mismo cuerpo de funcionarios.
Lo estudiaremos y veremos hasta dónde tiene. Pero y además entiendo que en cosas tan importantes como estas, ni Pedro Martín, ni Adán, ni Ricardo, ni Carlos, ni Rosa, ninguno se atreve a un tema tan importante ir a un pleno sin los informes favorables.
Aparte que el culpable sería el interventor. No es el político. No ser que levantes un reparo. Sí. Quien da aviso de legalidad a las actuaciones políticas en la administración local es el secretario y el interventor. Exacto. Nadie más lo hace. Ahí me dice, Aarón es mi. Me dice, ¿está bien? El responsable
no yo. Los que van condenados son los que votan.
Eso si levantas el reparo, pero no hay reparo. Si levantas el reparo, es que no hay reparo aquí.
Lo importante es que esto funcione, que para una vez que tenemos un presupuesto aprobado antes de que llegue el final de año, que tenemos posibilidades.
Y el más grande de la historia.
Y además que parece que no está del todo mal, por lo poco que
el Cabildo siempre ha sido un ejemplo durante muchos años en aprobar el presupuesto.
El año pasado, menos mal que llegó López Afonso por allí para echarle una manita a Pedro Martín, porque les dejó tirados los de Podemos. Los de Podemos, no, los de. ¿Cómo se llaman más los del Cabildo?
Sí, ¿cómo se llaman? Sí, eran de Podemos.
Podemos Canarias.
hay que preguntar cómo se llaman en cada sitio.
Bueno, es lo que hay.
Ahí lo que básicamente a nosotros lo que nos preocupa, y es lo que le reiterábamos al grupo de gobierno, que no había necesidad de precipitarse, porque además se precipitaron uno porque
llevan la asistencia.
Lo que hemos presentado es una enmienda a la totalidad, a las plantillas presupuestarias.
No puede hacer ningún político sensato.
Pero puede poner en riesgo el presupuesto.
Pregunto,
si no está bien tramitado.
El presupuesto tiene que volver a pleno. Con la denuncia de ustedes, ya está
aprobado definitivamente. Lo que tendrá que ir a pleno son las enmiendas a totalidad que se han presentado a las plantillas presupuestarias.
Pero me refiero,
es la primera vez que el Cabildo no aprueba las plantillas presupuestarias.
Pero el presupuesto está aprobado definitivamente.
No, inicialmente.
Inicialmente tiene que volver a aprobación definitiva.
No, está sometido ahora a alegaciones después de publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia. Si no hay alegaciones, queda aprobado definitivamente.
Vale, pero ustedes están diciendo que han presentado alegaciones al presupuesto.
No, a la plantilla presupuestaria.
Nosotros
presentamos una enmienda a totalidad del presupuesto. Pero yo me he quedado muy tranquilo
porque yo entendí que era una denuncia, ¿no? Me acuerdo, no, no, sido una denuncia
es
política,
una denuncia, pero no
bueno
es
que no lo pudieran hacer. No. Ahora, yo confío
denuncian en que esto está mal hecho.
Yo confío en el interventor. Ahora, lo que sí le digo es que se han aprobado 18 puntos que se le dan
sin
interventor. Y si quiero, me gustaría que Diego, el que manda aquí, me permitiera hacer una lectura de un minuto lo que se ha aprobado de Puigdemont sin pasar por intervención ni por nada. Primero, selecciones deportivas catalanas en toda España. Segundo, traspaso del cuartel de Brook de Barcelona, traspaso de la sede de la Jefatura de Policía Nacional de Barcelona, traspaso de la Ciudad Social. El Tribunal Superior de Cataluña es la última instancia, no el Supremo. Traspaso de los puertos de Barcelona y Tarragona, que son nuestros, ¿eh? Traspaso del aeropuerto del Prat, traspaso de la eliminación de la deuda, traspaso del consorcio de la zona franca catalán, Congreso, Senado y Europa Parlamentario. Traspaso de cercanías, recaudación de todos los impuestos a través de la agencia tribunal catalana, control de los flujos migratorios en Cataluña, aplicar los principios de la legalidad de la reforma administrativa.
¿Quién gestión manda eso?
Esto es lo que se ha firmado, porque no se publica, y aprobado.
¿Pero se le ha leído el acta al salvadoreño, a la señora Galindo?
Esto es lo que ya está aprobado y firmado. Y último, gestión de los 8 paradores catalanes, españoles, paradores nacionales para Cataluña. Y todo,
Antonio,
a coste cero.
El acuerdo con Esquerra y con Junts es público.
Yo te pago lo que tú quieras.
Entonces, ¿de dónde sale ese listado?
Hoy es como todo en la vida. ¿De dónde sale el servicio de inteligencia? ¿Es público de los servicios de inteligencia?
De la fuente del Partido Popular.
Yo te invito.
Eso es uno de los del CNI que está detenido.
Yo te invito. Que si tú me ves, esto que te acabo de leer yo, tú me lo traes porque está público. Te invito a comer, que no me cuesta nada, por cierto, que lo pasaría muy bien contigo.
Porque tienes
y
amigos
segundo,
que te
si tú me buscas, que yo ya lo tengo, lo que se ha aprobado con Bildu, si tú me lo das, que porque dices que es público, no hay nada publicado.
No, con Bildu no ha habido acuerdo.
No, hay un acuerdo maravilloso, un acuerdo magistral.
En el Congreso Bildu lo que vino a trasladar, que apoyaba simplemente por el hecho de que no gobernara Vox a nivel nacional.
¿Afirma Bildu eso?
Eso es lo que trasladado. Nosotros lo que hemos firmado públicamente está, o sea, con Junts, que puede ser más conflictivo, con Esquerra, que puede ser más conflictivo.
Aquí hay 18 puntos que no están publicados, Aarón, y yo los he leído.
¿Pero esos 18 de dónde han salido?
Encima mi fuente.
No, pero es que yo no acabo...
Mis fuentes
sí, pero
sagradas.
Ese puede ser el listado de reclamaciones de Junts, pero que esté ya aceptado.
Mi querido moderador, porque eres mi moderador y jefe aquí, yo no traigo algo aquí que no estoy seguro de lo que estoy diciendo.
Y alguna de ellas pueden ser de las competencias transferidas por Aznar a Puyol en los años 90.
Hay cosas muy graves.
Aarón, tráelo. Sí. Aarón, te invito en antena en público.
Pero pásamelo para tenerlo para ir haciendo un check-in, Antonio. Pásamelo para hacer un check-in con el tiempo, cuando se vayan haciendo público.
Está poniendo en duda mi actuación.
No, hacer un control.
Yo invito para hacer un verificador después.
Está cumpliendo todo.
De eso no se va a cumplir
ya
nada.
La cercanía está cumplido.
Sí, pero volverá otra vez
la vía formalizada en el acuerdo con Esquerra.
No, eso no es con Esquerra. Esto es con Jung. Pero esto es con Jung. El de Esquerra no me atreví, no lo tengo.
El de Esquerra es público. El de Esquerra es público de momento.
El público es nada.
El conocido.
El que acaba de decir Aarón que el de Puigdemont, el de. ¿Cómo se llama? El de Bildu es público.
El de Bildu.
Te invito a que me lo diga. Tiene más de 15 puntos.
No, Bildu, el partido trasladado al Partido Socialista, igual que Bildu, que no ha habido un acuerdo de investidura formalizado.
Yo te digo mucho cariño. Eso es lo que dice en público. Pero lo que está en privado está firmado. ¿Tú crees, sinceramente, que Bildu firma por decir, oye, mi amor, te doy que
¿Y
sí?
¿Y Bildu sin mediador? ¿Bildu no tiene un mediador?
Tiene 15 puntos. Yo no me atrevo todavía.
Bildu
no
fue la primera formación política. Claro, el día siguiente.
Antes de las elecciones, yo creo.
Que dijo que
apoyaría. ¿Sabes por qué no? Se llevan reuniendo 15 días. ¿Tú sabes cuántos años, tiempo lleva Puigdemont reuniéndose con el,
más de 6 meses.
Más de 6 meses, sí, realmente. Está todo
de
hablado.
¿Y cuándo empezaron los contactos con Puigdemont
claro
y el PP también?
¿Y Puigdemont y el PP?
¿En abril?
Hubo uno, ¿no? Hubo uno.
Pero a mí que contacte.
Fui a verlo y digo, me voy a ver a Puigdemont.
Escúchenme, esa lista hay que tenerla puesta en un papelito y ir comprobando que se van dando.
Copyright.
Porque hay algunas que yo no estoy en desacuerdo, porque no, a mí,
yo, no,
a mí sí,
yo no digo que estén en
desacuerdo. A ver, los puertos y los aeropuertos son de los españoles, los gestiona la Generalitat, que es el máximo órgano representante del Estado español, el presidente.
Bueno, el Estado español es normal, pero el ministro de Generalitat está en contra del Estado español. Discute el Estado, no habla de Estado.
Pero no son dueños de la Generalitat RC Junts.
¿Sabes quién han pagado? ¿Sabes quién ha pagado el aeropuerto del Prat igual que los rodeos?
Yo creo que ha habido presidente de la Generalitat socialista. Un tal Montilla y un tal Pascual Maragall.
¿Qué son qué?
Fueron socialistas.
No, estaría bueno, y no hicieron
es que
esto,
la Generalitat no es el chalet de Puigdemont.
No, el chalet de Puigdemont
es traspasar las competencias a una comunidad autónoma.
Yo lo que sí he detectado son los chalets de la ministra de Sanidad, que tengo dos. Puigdemont no tiene chalet.
¿Para qué? Si te pagan la casa
cuesta. El de Suiza, ¿no?
Tenemos que irnos, que son las 11 menos 5.
Tiene la casita de
pero hazme favor, mándame ese listado. Sin la fuente, la guarda. Manda nada más que el papel.
Que está clara que es lo que estamos viviendo. Pedro Sánchez ha sido elegido democráticamente presidente del gobierno el 26-27 de
noviembre. Gobierno legítimo.
Legítimo, eso estoy de acuerdo, porque así son las reglas del juego.
Sin duda.
178 son más que 179.
179, que el de Coalición Canaria sí. También, no lo dejes fuera. Bueno, 178. Que te estoy viendo,
178 y medio. No, porque Cristina es una magnífica compañera, yo la quiero mucho, y le toca hacer lo que le toca, y además creo que lo está haciendo muy bien.
Y personalmente tiene más corazón que cabeza. Aunque aquí le obligaron a tener cabeza más que corazón.
Cristina es una mujer muy válida. Cristina, desde que fue concejala de juventud en la Orotava y todo lo que hacía, había sido consejera del Cabildo y consejera del gobierno.
Y del gobierno canario.
Entonces, pero ¿a dónde quiero llegar? Si en 15 días, que no ha pasado casi nada, el PSOE ha bajado en intención de voto y el PP ha crecido, Vox se va y los de este señor se van desapareciendo, en 15 días, en 3 años, será la última vez que veamos a Pedro Sánchez como presidente, porque estoy
convencido. Yo no apostaría por eso.
Yo estoy convencido. Mira, apunta.
Yo no apostaría.
No sé, grábalo. Grábalo y se lo pasas a
yo no
Diego.
Yo hoy no apostaría por eso.
A mí me
y si yo no, apuesto, vamos leyendo el nuevo apuesto, libro de.
A ver, las tendencias son las que.
Corren. Otro almuerzo, Juan Carlos.
Otro almuerzo.
Pedro Sánchez, mucho Pedro Sánchez.
Sí, Pedro Sánchez ha sido.
Hoy sale el libro.
Y después de las elecciones.
¿Viste la foto del Máximo Inútil? En vez de Máximo Dútil, Máximo Inútil.
Sí. Pero Máximo Inútil dio un golpe de Estado.
No, y alguien me contestó.
Un golpe democrático.
Y alguien me
contestó. El día después de las elecciones municipales, cuando todo el mundo dijeron, claro. Está loco.
¿Sabes quién le aconsejó?
No, dímelo para llamarlo para que me aconseje.
Decir loco, y yo no lo puedo decir como médico a nadie, porque es una enfermedad. Decirle psicópata no lo diré a nadie nunca, ni a Pedro Sánchez, porque es una enfermedad y como médico tendría que tratarlo. Ahora, lo que es un sociópata que no tiene ningún factor inhibitorio. Y el primer factor inhibitorio que tenemos la gente normal es vergüenza, que no tiene. Con lo cual es muy difícil discutir. Ahora bien, el libro que escribió, hoy sale el libro, el segundo libro, sale hoy. Dice que el
Tierra firme se llama.
Sí, no está mal. Que ya la tiene que agarrar porque está moviéndose por todos lados. ¿Quién se lo escribe? Pues una secretaria de Estado de él.
Bueno, digo, y a Belén Esteban y a Ana Rosa Quintana.
No, yo no digo que no. Sí,
eso es muy normal en este país.
Y que los fondos se lo va a dedicar al
yo estoy loco por ver el reality que le filmaron, que nadie lo ha publicado.
No se atreve, lo sacará. No se atreve.
Está filmado y editado está perfectamente ya preparado.
Y pagado. Sí. Ya veremos quién lo pagó. Y pagado.
A ver
quién editó el libro. Y pagado. Porque aquí todo deja huella. Y mentir. Y mentir
hay que ser
es
muy
lo
inteligente.
Más muy inteligente.
Muy inteligente.
Porque te coge enseguida.
Y sobre todo tener mucha memoria.
Sí, mucha memoria. De todas maneras, yo quería matar, porque tú lo has repetido mucho, querido compañero. Vamos a ver. El que yo haya sido presidente, yo hablo de mí, que no lo he sido.
Pero un 30 segundos que nos tenemos.
Presidente de gobierno, alcalde, bebé, no significa que valga. Los cargos no hacen a las personas, sino las personas a los cargos. Si tú eres tonto y te nombras presidente del gobierno, sigue siendo tonto, presidente legítimo. Pero eso de que lo ponemos todo, es que ha sido de todo. ¿Qué ha hecho en donde ha sido de todo? Que te haya nombrado a ti concejal, que te haya nombrado, si no lo has hecho bien, a mí me importa un pito que te haya nombrado, porque esa experiencia te la he pagado yo y no has hecho nada. Por eso aquí todo el mundo dice, es que fue secretario de Estado. Uy, qué importante.
¿Quién?
Es que fue ministro. Quien sea, no. Hablamos. Es que será bueno porque tuvo secretario, fue ministro, perdón. fue un mal ministro y además fue un no sé cuánto y fue un secretario de Estado nefasto porque tiene faltas de ortografía hablando. Sí, luego no
se dan circunstancias
pues mira, de otros que no. Que nos tenemos que ir. Vale. ¿Saben ustedes quién es Borja Prado?
Borja Prado.
No. El sustituto de Paolo Basile. En el frente de sí. Mediaset. ¿Sabe cuánto ha durado el frente de Mediaset?
¿Va a dimitir o lo deja?
Ya lo deja.
Yo estuve
un año. A ver cuándo un ministro, un secretario de Estado, pues cuando no consigue los objetivos.
Sí, pero que a ver, aquí hay una empresa privada y los otros.
Pero es que. Debería ser mucho más riguroso.
Pero con que la hizo gestión pública. Este se llegó a Telecinco, se cargó todo lo que le daba audiencia, fuera bueno o fuera malo. Y ahora se vio que estaban hundidos en la miseria y no saben cómo levantarse.
Yo lo que me siento profundamente.
¿Y por qué la política no puede ser igual?
Que un chico del Valle, eso que nadie lo ha nombrado aquí, yo tampoco, un chico del Valle, periodista del Valle, es el alto cargo de una multi. De Mediaset.
Sí.
Alto cargo, un tío que no ha creado sino bien, que sabe de estos montones, que no es discutido, que es técnico.
De la Orotava.
De la Orotava, un tío encantador. Bueno, pues eso vamos a presumir. No sé de qué ideología,
sí, bueno, da igual. No, no tiene ideología. ¿No? O por lo menos pública
pro,
no tiene.
De pro. Un periodista de. Que tenemos que sentirnos orgullosos los chicharreros de los.
El micrófono ya se nos va a cortar. Señores, sí, tenemos que irnos.
Muy bien.
Un abrazo fuerte.
Juan Carlos, gracias. Santiago, Aarón, Antonio. Hasta la semana que viene. Y feliz día de la Constitución.
Que dure y de la Inmaculada también.
Sí, sin duda.
El jueves estamos aquí. Sí, bueno. De momento la Constitución. Hasta el próximo jueves.
Feliz Constitución.
Hey.